Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
De Juan Pablo Gallardo, ¿no es cierto? ¿Cómo andan? Buen día, buena madrugada. Esto es el Diario Nacional por la radio pública a las 3 y 5 de la madrugada, Así que ya estamos en contacto con toda la audiencia, recorriendo naturalmente todas las regiones del país, a lo largo y a lo ancho, de norte a sur, de este a oeste. Naturalmente nos dirigimos a todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Mi nombre es Claudio Orellano, abriendo las puertas de este Diario Nacional, junto a este equipo de Radio Nacional, naturalmente periodístico, se suman todos los colegas, las trabajadoras y los trabajadores de las 50 de la radio pública. Y hacemos un recorrido periodístico, naturalmente desgranando toda la realidad nacional e internacional y amenizado por muy buena música. Bueno, les comento, en la operación técnica, Jessica Duarte, Clarisa Alba Gómez. En el control central, Walter Danesi. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, con Lautaro Villamor. En la producción periodística desde Maipú 555, hoy Facundo Vicente. Y nosotros, transmitiendo desde LRA 7, sede de Radio Nacional Córdoba en Santa Rosa 241, capital de la Docta. Hasta las 6 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes. El contacto diario con todos los compañeros, compañeras, compañeres. La gran oyencia del país en la gran madrugada del país. Siendo los permanentes gestos de cariño de todos nuestros amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, que son consecuentes con el Diario Nacional y la radio pública, la radio más importante del país. En cualquier provincia que vos transites, Nacional canta presente. ¿Cómo les va? Bueno, les abro las puertas, nuevamente les doy la bienvenida, buenas madrugadas. Bueno, hay una jornada que se preanunciaba con tormentas, creo, tormentas aisladas, se hablaba a esta hora en la ciudad de Córdoba. Es muy gracioso, salí con el cielo medio estrellado y medio nublado, probablemente en las próximas horas se largue la lluvia, pero hasta ahora nada, y ha sido una jornada de mucho calor. Hoy sí se sintió el calor, ha llegado a lo que se había establecido, a los 33 grados, cerca de las 4 o 5 de la tarde, se sentía el rigor del calor, pero dentro de todo se supo bancar, ¿no? Y después fue bajando Tranquilamente la temperatura empezó a elevar. En realidad hoy fue una tarde de mucho viento, como suele pasar en Córdoba cuando hacen fuertes calores. Hay mucho viento, era muchísimo el viento. Cuando entré a ventilar la casa, realmente corría la tierra hasta el segundo, tercer piso, porque levanta tierra toda esa zona, es increíble. Alta Córdoba, cuando levanta el viento, es toda la tierra que viene de las calles circundantes que levantan hasta el segundo, tercer piso, en una zona alta como la que yo vivo, ¿no? Un barrio que está en una zona alta de la ciudad. Bueno, voy a saludar a mi querida compañera, enorme profesional ella, desde la ciudad de La Plata. Le doy la bienvenida y le digo muy buenos días, buena madrugada, mi querida Sonia Ferrari. Sonia.
Hola, Claudio. Hola a todos los compañeros, a la audiencia, como decís vos. Excelente madrugada. Qué lindo es estar arrancando una nueva jornada juntos, haciendo el diario.
Totalmente, y ya cerrando una nueva semana, querida Sonia. Cerramos la semana 7 y ya pensá que ingresamos en la última, en la próxima, ¿eh? Increíble, pero se va el segundo mes del año, ¿eh? Es increíble, ¿eh? lo vertiginoso que ha arrancado el año, ¿no?
Sí, como te decía, uno se pone a filosofar y piensa, ¿no? ¿Cómo se va la vida, por Dios, ¿eh?
Ya claro.
Casi ya el segundo mes y siempre esperanzados. Ya,
totalmente.
Ya es una realidad esto de que cada vez falta menos.
Claro, descontamos eso. Lo que pasa es que cuando uno piensa qué rápido que pasó el mes, decimos después qué rápido que pasa la vida.
Tal cual.
Es así. Fue muy, muy intenso. Un mes raro, febrero, en cuanto a clima, pero bueno. Qué sé yo, uno que trabaja está habituado ahora a vivir muy de noche. A mí se me pasa volando el día. No sé cuál es la sensación tuya cuando te despertás, pero a mí se me pasa volando el día. Así que aún quedándome en casa muchas veces, ¿no? Hoy tuve una pequeña actividad que fue salir un rato ahí por el barrio nada más, pero un ratito y volví y se me pasó volando. Cuando ya volví eran las 8 de la noche. Entonces me pasa muy, muy, muy así intenso el día. Es muy rápido y cuando uno se acuerda ya es la medianoche y ya estás pensando a ver de qué manera vas a salir, no vas a salir, en fin, las cosas...
Alguien me había dicho que por una cuestión astronómica los días sí. son más cortos, yo te digo la verdad, es como decís vos, a mí me da esa sensación, de hecho, cada vez que decimos es viernes, digo, pucha, ya pasó la semana.
Claro, uno, claro.
Uno inconscientemente quizás está esperando que llegue el viernes, ¿no? Si se arrancas el lunes, el martes, y dices, bueno, ¿cuándo llegará el viernes? Que
exactamente.
Quiero, no sé, descansar o dormir un poquito más o acomodar un poquito los horarios y el sueño. Y cuando querés acordar, ya estás en viernes. Y esto a veces a mí me da que pensar, ¿no? Decís, wow, pasó la semana, voló la semana. Y ahí empieza a ser como una mirada claro. para atrás, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas he hecho o no? ¿Cuántas me quedaron pendientes o no?
Sí.
En definitiva, la sensación es esa, ¿no? Decir, pucha, ya voló claro. una semana.
Claro, se voló una semana rápido. Bueno, ayer ya habíamos comentado cómo había sido nuestro día. Hoy fue un día más tranquilo. Yo decidí que sea un día más tranquilo hoy, ¿no? Hoy decidí. A veces hay que decidir cómo querés llevar los días, ¿no? Y ahí Clary me da señales de que hice muy bien. Sí, en definitiva hoy tenía pensado encontrarme con un querido amigo, con un gran músico, que es profesor de música en la Universidad Nacional de Avellaneda, que ha decidido venir a vivirse a Córdoba, a Agua de Oro, ¿no? Acá a 40 kilómetros, por la ruta de 53, es decir, cuando vos te dirigís para Ceballos, Río Ceballos, Salsipuedes, en Sierra Chica, vas camino a Agua de Oro, que es un lugar paradisíaco, Sonia, realmente paradisíaco. Entonces este amigo, que vos lo conocés, porque es un bombista conocido, muy amigo de Jaime Torres, Walter Barrios, el gordo Walter Barrios, ha decidido dar clases para la universidad, pero de manera remota. Se quiso venir a vivir acá a Córdoba. Se lo han aceptado, naturalmente. Lo que sí le dije, asegúrate de tener un buen wifi en la montaña, porque el wifi en la montaña no es lo mismo que el wifi en la ciudad, ¿está? Entonces, bueno, estuve ahí aconsejándole alguna cosita. Hoy pensamos vernos, pero después, bueno, no me llamó, no sé qué le habrá pasado, habrá tenido algo que hacer, y bueno, tampoco hice mucho para que se genere el encuentro, pero no porque no tuviera ganas de verlo. Quizás Esperaba el llamado de él, como me había dicho, ¿no? Digo, él me dijo inclusive, te llamo yo y nos encontramos. Bueno, evidentemente debe estar haciendo sus trámites, reacomodándose, porque ahora está por Córdoba en estos momentos, y estará organizando su vida para trasladarse y mudarse ahí a Agua de Oro, que es un lugar, reitero, paradisíaco. Ahí tengo varios compañeros que viven por ahí, la Pau de Sensi, que es jefa de prensa, el querido amigo Víctor Pintos, gran conductor radial, que también es de Buenos Aires, ha decidido vivir ahí en Agua de Oro, pero él está desde hace mucho tiempo más que yo en Córdoba, ¿no? Antes vivía cerca de Río Ceballos, decidió vivir en Agua de Oro ahora. Bueno, está ahí tranquilo, vive tranquilo, graba desde ahí, ¿entendés? Tiene su propio estudito de radio, bueno, se va arreglando, se van armando, cada uno se va armando su vida como puede, ¿no? Y creo que, de alguna manera, la pandemia nos obligó a ordenarnos la vida de otra manera, ¿está? Porque yo también en algún momento, y lo estoy pensando, ponerle un mic a mi computadora, por si las moscas alguna vez uno tiene que salir de casa, ¿no? Entonces, bueno, siempre uno trata de adaptarse a los buenos tiempos, ¿no? Así que, ¿a los buenos tiempos o a los tiempos complejos? Digo, ¿no? Porque digo, mientras persista la pandemia, estamos en un tiempo complejo. Sí me alegró hoy que me enteré que una querida compañera de los tantos grupos que comparto le han dado la vacuna Sputnik, la segunda dosis le han dado, porque es personal de salud y estaba muy contenta. Y otra querida compañera que trabaja en geriátricos también, nutricionista, hoy estaba feliz, nos mandó una foto que también le habían dado en el centro de convenciones acá de la ciudad de Córdoba, cerca del Estadio Kempes, la primera dosis. Me dice, me dieron la vacuna rusa, dice, la vacuna Sputnik, y estoy feliz de la vida. Así que bueno, digamos que fueron buenas noticias que he recibido a través de estas dos amigas, una en Buenos Aires, la otra acá muy cerquita en el barrio Alberdi, ¿no?
Sí, yo también tuve casos cercanos, Claudio. Bueno, casualmente un amigo entrañable que es psiquiatra y director de un geriátrico aquí en la ciudad de La Plata, que también hoy se aplicó la segunda dosis de la Sputnik, contento, esperanzado, como tantos, ¿no? Y como tantas, también profesionales de la salud en el Hospital de Niños, al que saludamos habitualmente aquí en La Plata, gente cercana que, bueno, de alguna manera ya se va inoculando y ya va haciendo realidad esto que decíamos recién, ¿no? De que cada vez falta menos.
Exactamente, exactamente.
Muchos anotados ya, sabiendo que ya llenamos el formulario y que estamos a la espera, que cuando nos toque ahí estaremos también. Así exactamente. Que, bueno, de a poquito concretando este sueño de que todo haya pasado.
Sí, yo tengo mis esperanzas igual. Yo a veces desconfío del gobierno de Córdoba, ¿no? No sé por qué desconfío del gobierno de Córdoba. Pero bueno, por lo menos sé que estoy anotado. Vos sabés que cada tanto me meto en la página a ver si sigo anotado, ¿no? Entonces me dice, me aparece, usted, Claudio Orellano, está anotado, quédese tranquilo, ya le va a llegar el turno. Hasta ahora es no prioritario. No sé qué será no prioritario, pues ya tengo más de 60 pirulos, tendría que ser prioritario. Pero bueno, no importa. Ellos me dicen que soy no prioritario. Me dice, quédese tranquilo porque ya está ahí, ya pidió el turno, está registrado, entonces cuando nosotros le mandemos el mail, usted procede, ¿no? Así que bueno, en cierta forma, estas noticias que he recibido yo, como tanto como vos, o vos como yo, nos da esperanza de que la inoculación de la vacuna está cerca. La que fuere, la que sea o la que fuere, ¿está? La vacuna Sputnik, ojalá sea la Sputnik, y si no, nos daremos la que venga. Está la de Sinopharm, la de AstraZeneca, la que venga. Con tal de que uno se inocule y pueda estar un poquito más tranquilo y mirando el panorama con mucha menos excitación, digamos, ¿no? Así que más tranquilo. Pero bueno, hoy decidí que mi tarde sea tranquila, ¿está? Sí. No sé vos, pero yo decidí eso.
Está muy bien. Uno decide muchas veces, ¿no? También cómo quiere que sea su día, cómo quiere que sean sus semanas, sus meses, sus años, su vida.
Claro.
Pero a veces hay circunstancias que pareciera como que se acomodan para que así sea o no. En mi caso también. Ayer fue una bonita tarde, tranquila, haciendo algún que otro mandado, algún que otro tramitecito y ya proyectando el fin de semana, como siempre.
Claro, exactamente. Yo también, ya ahí, todavía no lo proyecté mucho, pero ya sé lo que tengo que hacer mañana, que son mis clásicas compras. Recorreré algún hiper mañana, que los viernes a la tarde acostumbro. Así que bueno, mañana veré si me agarro algún dolorcito de cabeza con los precios o no. Espero que no, espero que no. Así que confío en este control de precios que llevan a cabo las organizaciones sociales. Y tiene que ser más rígido ese control, así que espero no encontrarme con sorpresitas mañana. Es lo único que espero. Y mañana viene mi querida amiga María a reordenarme un poco la casa, ¿no? Que le lleva nada más un tiempito. Yo soy un tipo que no me muevo mucho en la casa, vivo solo, así que... Es decir, por supuesto que quiero que la ordene completamente, ¿no? Pero tampoco tiene mucho que ordenar, digo, está casi ordenada la casa. Yo soy muy obsesivo, entonces viene ella y es mi tabla de salvación, quiero decir, mi querida amiga María. Es mi tabla de salvación.
Qué lindo contar con una María, ¿no? Que solucione muchas veces que acomode la vida de uno. Así que, bueno, un privilegiado, Claudio.
Sí, no, es una querida amiga que viene, que colabora todos los viernes, que viene a casa. Para mí es una amiga y una compañera, ¿sí? Y es una trabajadora, pero es una compañera y amiga. Así que, bueno, ahora ya me avisó que se va de vacaciones, se va a ver a su novio, así que se va de vacaciones con su novio, así que ya me dijo que va a venir su mamá, así que bienvenida su mamá también. Todos los viernes, que también ordena impecablemente la casa. Así que bueno, queridas compañeras y amigas. Bueno, querida Sonia, contanos ahora, contale a la audiencia, cómo son las líneas de comunicaciones para que ya vayan comunicándose, para que se vayan contactando los queridos amigos y amigas,
Una vez más, los esperamos a ser parte de nuestro diario nacional, de nuestra madrugada, como siempre, en un mensaje a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 o bien dejándonos uno grabado a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, contame un poquito los datos del tiempo en Buenos Aires. ¿Cómo están las cosas por allá climáticamente?
Hermosa madrugada, tenemos con cielo despejado, 23 grados, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad, y el pronóstico está indicando una máxima de 31 grados. Hoy con cielo parcialmente nublado, se han disipado los pronósticos de lluvia, Claudio, y se han corrido hacia la madrugada del domingo.
Mira vos.
Se anuncian algunos chaparrones, de todas maneras continúan las marcas entre 28 y 30 grados máximas, así que así se viene el fin de semana. En apariencia, a partir del domingo con algunos chaparrones, pero hoy, viernes, máxima estimada en 31 grados.
Bueno, a nosotros nos espera hoy una jornada de lluvia, de acuerdo a lo que dice el pronóstico, con tormentas aisladas, tormentas y lluvias aisladas hasta la tarde. Hacia la noche mejoraría, vamos a tener un fin de semana lleno de sol, y recién el lunes habría chaparrones por la noche, ¿sí? En este momento tenemos 22 grados 2, 66 el porcentaje de humedad, el cielo parcialmente nublado, la presión 961.2, sudeste el viento a 5 kilómetros soplando por hora, la visibilidad óptima, y la máxima estimada para hoy de 26 grados, 7 grados menos que ayer, ¿sí? 26 grados estimado para hoy. En una de esas tenemos un poquito más de 26, ¿no? Pero bueno, se verá si llueve, si cambia la rotación del viento. Hasta ahora tenemos un viento sudeste que puede provocar alguna que otra lluvia. Pero no hay ninguna señal de que ello vaya a suceder en las próximas horas. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, si te parece bien, Sonia, ya con la agenda periodística de este diario nacional. Voy a dar algunos títulos de nuestra página del Diario Nacional. Bueno, recordando que hoy hubo una entrevista federal, ayer una entrevista federal al mediodía, siempre la tengo con hoy, ¿no? Como viene uno acostumbrándose a eso. Ayer hubo una gran entrevista federal donde habló el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien expresó que el macrismo hizo de la ilegalidad su norma de conducta. Habló también Ginés Mario González García. Entre Ríos es uno de los lugares donde mejor se gestiona la vacunación, a propósito de la vacunación en toda la República Argentina. Habló el ex juez Eduardo Freiler, perseguido y destituido por el macrismo con la anuencia de la Corte Suprema y las corporaciones mediáticas, políticas y judiciales de la época. acerca de la causa que investiga el Loeffer durante el gobierno del señor Macri, del gobierno de Cambiemos, en el marco de la denuncia contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por considerarlo partícipe de la llamada mesa judicial. Y a propósito de Gustavo Hornos, la admisión del titular de Casación, Gustavo Hornos, sobre su antigua relación con Macri, desató el escándalo en Comodoro Py, donde otros jueces de esa Cámara ya hicieron público su disgusto. El diputado del Frente de Todos por Río Negro, Martín Soria, había revelado 6 reuniones entre Hornos y el expresidente Macri en La Rosada, justo antes de fallos contra los opositores, justo antes, un día antes de un fallo en esa etapa contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Soria lo denunciará hoy ante el Consejo de la Magistratura. Como integrante del mismo Consejo, va a denunciar al juez Hornos ante el Consejo de la Magistratura, que hoy se conoció un nuevo presidente y ya vamos a dar cuenta de ello. Se trata del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Molea. En un rato vamos a hablar cómo se conforma el nuevo Consejo de la Magistratura. Otro de los temas relevantes es que los gremios docentes, en la reunión paritaria, reclamaron un aumento salarial superior al 30%. En el CCK, el presidente de la República, Alberto Fernández, anuncia esta jornada la creación del Consejo Económico y Social. Argentina y Brasil acordaron impulsar la producción y comercialización del cannabis. Es una iniciativa. Ayer hablábamos de los alquileres. Hay una resolución. Desde el 1 de marzo, todos los contratos deberán ser informados a la AFIP. En cuanto al coronavirus, recordamos, murieron 242 personas. Ya Gustavo Ríos, en la síntesis de las 2 de la madrugada, lo apuntó. 242 personas murieron y hubo 7.671 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Alegría y satisfacción en los mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires que han recibido la vacuna. Indagarán enfermeros en la causa por el robo del anillo de Menem. Se está llevando a cabo a este respecto una investigación. En Bolivia, Evo Morales celebró la devolución del crédito al Fondo Monetario Internacional por parte del actual presidente Lucho Arce Catacora. En Estados Unidos, un violento temporal de nieve cubre todo el noreste de los Estados Unidos y retrasa la vacunación. Justamente 100 millones de personas, más de 100 millones de personas que residen en el medio oeste de Estados Unidos están afectadas por estas tormentas invernales de alta intensidad. Ese es otro de los temas, ¿sí? Bueno, atentado a la AMIA, un documento revela que nunca se dejó de pedir la extradición de los imputados iraníes. Reitero, un documento revela que nunca se dejó de pedir la extradición de los imputados iraníes. Histórico, el rover de la NASA que aterrizó en martes comenzó a buscar restos de vida. Y recordamos el caso de Facundo, ¿sí? Posibles restos de un colgante de Facundo en un nuevo allanamiento en la comisaría de Origone, muy cerca de la localidad de General Serri. Un colgante, recordemos, de Facundo Astudillo Castro, el joven hallado muerto en agosto pasado en un cangrejal de la localidad de General Serri, fue hallado junto a trozos que podrían ser de calzado y sedimentos en un allanamiento realizado en el puesto policial de Teniente de Origone, donde ya había sido encontrado un amuleto que pertenecía al joven. Y lo dicho, entrevista federal al senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, quien expresó que el macrismo hizo de la ilegalidad su norma de conducta. En una nueva edición de la entrevista federal con periodistas de todo el país, el senador nacional por Neuquén del Frente de Todos habló de las escuchas ilegales, de la pandemia, el accionar del campo y las elecciones. Escuchemos la palabra de Parrilli en diálogo con los periodistas de la 50 de Radio Nacional.
Sí, esto es consecuencia de estos 4 años de gobierno en parte, ¿no? Porque la justicia ya venía deteriorada y con mucho prestigio de hace muchos años. Recordemos que la justicia siempre, en la Argentina, tiene una característica que ha sido, cuando ha tenido que definir en favor de los intereses de las mayorías o entre veces de los grupos concentrados económicos siempre falla a favor del poder. Esto es una lógica. Y sobre todo, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de Comodoro Py, los jueces federales, aquellos que tienen causas resonantes, que fallan siempre o mayoritariamente han fallado en contra de los intereses populares y nacionales. Además de todo esto, se agravó esta situación de estos 4 años del macrismo, que llevaba adelante una política de absoluta ilegalidad, vulneró todas las normas y todas las leyes, la Constitución Nacional. Y esto no es solamente que lo decimos nosotros, hemos sido víctimas de esta persecución inédita que se ha desatado en la Argentina desde el año 2015 contra la expresidenta Cristina Kirchner y muchos de los que fuimos sus funcionarios, sino que hasta el relator de Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial, que es un peruano, Diego García Sayán, y al cual nadie puede calificar de kirchnerista, ni mucho menos, llevó adelante una investigación de más de un año a raíz de una denuncia que había realizado los organismos de derechos humanos. Y el doctor García Sayante llegó a la conclusión de que existía en la Argentina un plan de amedrentamiento orquestado, planificado, por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, del gobierno del presidente Macri, con el destino de presionar, extorsionar a jueces y magistrados y fiscales para llevar adelante una persecución mediática y judicial contra dirigentes políticos, empresariales o sindicales que se oponían a su gestión de gobierno. Este desprestigio precisamente que tiene la justicia argentina tiene que ver con este tipo de actitudes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros desde el Senado hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, dictado las leyes de una reforma de los tribunales de Comodoro Py, federales, de reforma a la justicia federal del interior del país. También hemos modificado la ley para la designación y el mandato del procurador. Hemos dado acuerdo a varios funcionarios. Estamos llevando adelante la acción tratando de volver a la normalidad. Y en el medio de esto hay jueces y funcionarios, sobre todo, jueces y magistrados, y sobre todo hay funcionarios macristas, que intentan ahora mantener esta ilegalidad, pero ya no el objetivo de la persecución al gobierno que estuvo hasta el 2015, sino con el objetivo explícito de cubrir a los funcionarios macristas. No es casual que varios de estos jueces que se encargaron de dictar esos fallos inéditos en contra de Cristina Kirchner, desde Dólar Futuro, el pacto con Irán, la obra pública, los encarcelamientos, las prisiones preventivas, hoy estén protegiendo a los funcionarios macristas expresando por el presidente Macri. Si uno aplicara la misma vara o tomara los mismos elementos que los jueces durante el periodo de Macri juzgaron a los funcionarios, encarcelaron a muchos de nuestros funcionarios, hoy la mitad del gabinete de Macri estaría preso.
La palabra del senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, muy duro con Macri. En ese marco declaró: la justicia siempre tuvo la característica de fallar a favor de los grupos de poder y en contra de los intereses populares y nacionales. Se agravó la situación por los 4 años de macrismo que llevaba una política de ilegalidad. Lo que yo digo siempre, avasalló con todos los poderes el macrismo. ¿Sí? Cercenó todos los derechos laborales, individuales, cercenó la libertad de expresión, blindado por los medios dominantes. Y durante el periodo macrista, hay que decirlo, se echaron miles y miles de empleados de los organismos públicos, privados, se echaron 4.500 periodistas en 4 años, 4.500 periodistas de todos los medios, se cerraron medios, ¿sí? Así que eso hizo el macrismo. No hay que olvidar lo que hizo el macrismo. Funcionó en la ilegalidad. Macri se dedicaba a atropellar todo y tenía la mesa judicial. La mesa judicial que lideraba Macri y su jefe de gabinete, Marcos Peña. Después tenía sus adláteres, ¿no? Que podemos mencionarlos también. Pero ellos manejaban la mesa judicial y decidían a quién tenían que meter preso, o a quién tenían que perseguir, o a quién tenían que espiar. Eso hacía el macrismo durante los 4 años de su gobierno entre el 15 y el 19. Y justamente, a propósito de esto, vamos con la palabra de un juez destituido por el macrismo, y me refiero a Eduardo Freiler, quien señaló que el Poder Judicial a sí mismo no va a depurarse. Darío Villarruel, conductor de Punta a Punta, dialogó con Eduardo Freiler, el juez perseguido y destituido por el macrismo con la anuencia de la Corte Suprema, de los 5 cortesanos que siguen, con la anuencia de los 5 cortesanos y las corporaciones mediáticas de aquella época del macrismo, las corporaciones mediáticas judiciales y políticas de aquella época, del 15 al 19, que no está tan lejano, pero ocurrió del 15 al 19, bueno, decíamos, destituido acerca de la causa que investiga el Loeffer durante el gobierno de Cambiemos en el marco de la denuncia contra el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, por considerarlo partícipe de la llamada mesa judicial. La palabra de Eduardo Freiler.
Normalmente, a los efectos de no entorpecer la investigación, lo que se realiza es, se pide la causa, se fotocopia, se certifica o se piden directamente los certificados necesarios, que no siempre es necesaria la causa completa. Se hace un certificado de elevación y en el 99% de los casos con eso alcanza, no hay que pedir la causa completa para frenar la investigación. Pero recordemos que ese juez, digamos, ya es un juez que tuvo su participación en lo que se conoció como el Camarón, aquella Cámara Federal antiterrorista armada por el presidente de la NUCE para juzgar hechos de subversión. Fue una temible sala de dudosa, obviamente, constitucionalidad y apego a las leyes. O sea, que aquellas personas que formaron parte de aquella aquella Cámara con aquellos procedimientos realmente parece difícil que puedan adecuarse a los espíritus democráticos y progresistas del derecho de hoy en día. Así que esto lo veo yo con muchísima preocupación, porque dudo mucho, de la misma manera que lo dice el doctor Zaffaroni, que le contestaba a un altísimo funcionario del gobierno diciendo: el Poder Judicial no se va a depurar a sí mismo, no está llamado para depurarse a sí mismo, por el contrario, todo lo que puede hacer el Poder Judicial, pero por una cuestión lógica de sistema, va a ser autoabroquelarse y tratar de defenderse de lo que se puedan considerar ataques ajenos, y en pos de no perder poder o perder esa virtualidad de poder que se cree y que se pretende tener.
La palabra del ex juez Eduardo Freiler en diálogo con Darío Villarruel. Le mando un gran abrazo a Eduardo, una persona de gran honorabilidad, ¿eh? Fue un gran juez que no le quiso hacer caso a la mesa judicial, por eso lo destituyeron. Como no quiso hacerle caso a la mesa judicial, lo destituyeron, ¿eh? Es así la historia. Aquellos que no cumplían con las órdenes que emanaban de esa mesa judicial, eran destituidos o perseguidos, ¿no? O le hacían la vida imposible para que renuncien. Eso es lo que le pasó a Eduardo Freiler, una persona muy honorable que fue un gran juez. Bueno, un gran abrazo para Eduardo Freiler. 3:37 de la madrugada. Acá me dicen que la lluvia está prevista para cerca de las 5 de la mañana. Así que estamos fritos, Clary, cuando salgamos. Dicen eso. Bueno, vamos a ver si se va a cumplir esto. Bueno, qué sé yo. Yo no creo. O que llueva después cuando lleguemos cada uno a nuestra casa. ¿Está? 22 grados, 2 décimos la temperatura, 66% de la humedad, el cielo parcialmente nublado, máxima 26 grados. Bueno, se anuncia tormentas aisladas, ya lo dijimos, tormenta, lluvias aisladas, y después por la noche mejora, vamos a tener un fin de semana bárbaro. Bueno, quiero saludar para su cumpleaños. Hoy cumpleaños, hoy feliz cumpleaños, querida compañera vicepresidenta. Feliz cumpleaños, querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un gran abrazo a nuestra vicepresidenta de la República, que hoy cumple años, 19 de febrero, está cumpliendo años, y estoy observando que ya es trending topic, se dice así, trending topic, el hashtag Cristina cumple, trending topic en este momento, cumpleaños de nuestra querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Feliz cumpleaños, Cristina. Un abrazo enorme, Cristina. Un abrazo enorme, compañera vicepresidenta. Bueno, vamos a ver qué pasa en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, ¿no? Climatológicamente hablando. Claro, Claudio, 23 grados la temperatura, 74 el porcentaje de la humedad. Esperamos una máxima de 31, con cielo mayormente nublado en este viernes, arrancando el fin de semana. Y me reportaba nuestro amigo Mario, desde San Luis, que por allí está lloviendo.
¡Apa! Muy bien.
Ha descendido la temperatura, con 16 grados 7 décimas, transitan la madrugada en San Luis. Espero una máxima de 24 grados con tormentas y mucho viento durante la mañana.
Ah, mira vos, estamos cerquita acá, ojo, estamos cerca de San Luis, por la zona sur casi, ¿no? Por la zona, digamos, de pasando tras la sierra, Villa Dolores, está pegado a Merlo prácticamente, ¿no? A Merlo San Luis. Así que bueno, estará por llegar. Si está en San Luis, en una de esas nos toca a nosotros en unas horas. Bueno, bien, ¿tenemos mensajes, querida Sonia?
Sí, Claudio, van llegando mensajitos por aquí a través de nuestro WhatsApp 1165-840870. Felices madrugadas, amigos. Gracias por la compañía de cada madrugada. Beso enorme. Y tengo una propuesta, dice, una idea. ¿Será posible en un futuro no muy lejano por Facebook, a Diario Nacional, ver las caritas de Sonia y de Claudio en vivo?
Habría que transmitir, va a ser un poco difícil ahora, tendríamos que...
Tendríamos que estar juntos en realidad, ¿no? En el estudio.
En realidad sí, y acá tendremos que tener a alguien que tenga la buena voluntad de filmarme. Yo no le puedo pedir eso a Clary porque si no me tiene que dejar la mesa. Entonces no puedo pedirle eso a Clary. Y a vos no sé cómo hacer allá ahora, en este momento. No, cuando nos juntemos en Maipú, ahí podremos lograr que alguien nos esté filmando y aunque sea transmitir 5 minutitos a través del Facebook, ¿no?
Sí, Facebook o Instagram, viste que ahora las redes sociales hacen todo posible.
Claro, bueno, claro.
A ver, es una opinión mía, ¿no? Esta propuesta la hace Luis Torres, desde Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro. Es como que soy un poquito reticente, primero era reticente esto de la vía remota para hacer radio, pero bueno, la situación de la pandemia nos ha obligado, como decías hace un rato, a rearmarnos, ¿no? Y a resetearnos de alguna manera y a buscar modos nuevos o innovadores para seguir haciendo nuestro trabajo. Pero el tema de la imagen yo con la radio, ¿viste? Es como que la radio para mí es lo que no se ve, justamente lo que uno imagina. Ya cuando tenés la imagen, ya cuando mostrás las bambalinas, como que siento que se pierde un poquito ese misterio, ¿no? Que
claro,
la radio.
La caja de resonancia, ¿no? Cuando se descubre la caja de resonancia, quizás se pierde, qué sé yo, se pierde la imaginación, como uno imagina a la persona que te está hablando del otro lado, ¿no?
Exactamente, bueno, esa es mi sensación y mi perspectiva, ¿no? Con respecto a la imagen en la radio, pero
claro.
Entiendo que, bueno, obviamente los tiempos van cambiando y es una opción para tener en cuenta.
Yo ahí llevo una desventaja con vos, ya a mí me conocen por la tele, ¿está?
Claro.
Está bien que ya, que hace mucho que dejé la tele, pero siempre me recuerda a la gente lo de la tele. Acá en Córdoba siempre se acuerdan. Así que es imposible no despegarme a veces de Crónica TV, o a veces te identifican con el programa de Real, en mi caso también, o La Voz de Boca, ¿no? Pero bueno, siempre por algún trabajo en el que uno transitó, la gente te va identificando. ¿Cómo vos te identifica la gente con tu voz en las madrugadas de Radio Nacional desde hace más de 10 años? Así que siempre nos identifican con algo, nos ligan a algo de nuestra historia de nuestra historia profesional. Bueno, más mensajes, Sonia.
Sí, buen día, Claudio. Sonia, soy un fiel oyente y seguidor de la radio, los escucho todas las madrugadas. Soy Mauricio de Neuquén Capital. Abrazos y buen fin de semana para ambos. Gregorio se suma desde Córdoba. Otro mensaje por aquí, dice: buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan. Cada día les mando afectuosos saludos. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo, allí en Mendoza también dice presente. Sonia, Claudio, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar allí, dice Silvio, desde San Miguel. Carlos de Garín, provincia de Buenos Aires. Feliz cumple para mi amada Cristina también. Otro de los mensajes que llega a nuestro WhatsApp, Claudio. Saludamos a Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte.
Muy bien.
Buenas noches. Queridos amigos, siempre firme con Radio Nacional. Buen fin de semana. Gran abrazo a toda la audiencia. Y uno más. Luis, nuestro incondicional amigo panadero. En Salta, mira, hoy arrancando más tempranito que de costumbre. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, saludos, firme como siempre, que tengan un hermoso fin de semana, Luisito, abrazo para vos y excelente jornada de trabajo también.
Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros. Bueno, acá tengo algunos mensajes también, pero los voy a leer después del recreo musical, ¿eh? Porque si no nos vamos en mensajes. Tengo una mala noticia que dar, lamentablemente, me informa Juan Arturo Bauen, querido amigo que nos escucha permanentemente. Me dice: hola, Claudio, hoy partió el querido colega Leonel Godoy, conductor del programa La Noche con Amigos. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Radio El Mundo, no sé si vos pudiste. Abrazo, Juan Arturo Bauen. Sí, claro que laburé con Leonel. Laburé, fui el locutor suplente de La Noche con Amigos, allá por 1985, y tuve, digamos, el orgullo de haber podido reemplazar a Leonel por pedido de Leonel. Durante 4 días conduje La Noche con Amigos, que era un programa de música ciudadana, era un programa de tango, un programa tanguero, que lo hizo Leonel durante más de 4 décadas. Yo lo empecé a escuchar a Leonel en Radio Rivadavia, cuando hacía los domingos a la mañana Domingo Rivadavia y Usted, antes del fútbol de José María Muñoz. Y después pasó a Radio El Mundo, contratado por Radio El Mundo, hacia fines de los 70, para hacer La Noche con Amigos, que era un programa de tango, enorme programa de tangos, muy prestigioso. Llegó a ganar muchas noches en Radio El Mundo con Godoy en ese horario. Al principio era de 22 a 2 y después se estableció de 21 a 1. Y después Godoy se fue de Radio El Mundo, creo que a Radio Municipal, y después a lo que hoy se llama la 2x4, ¿sí? Ya era un hombre grande, Leonel, y la verdad siento mucho su partida. Un gran tipo, Leonel, gran tipo, un tipo que la sabía lunga en materia de música ciudadana, un gran relator, un gran contador de historias, y cómo sabía vida y obra de cada cantante y cada autor. Bueno, vaya nuestro recuerdo al enorme Leonel Godoy, un abrazo grande. Quiero decirte, Sonia, que Leonel fue el marido de Virginia Luque, ¿sí?
Claro.
Durante mucho tiempo, y adoptaron una hija con Virginia, ¿no? Esa fue la pareja, una de las parejas más conocidas en el ámbito del tango. Virginia ya no, ni me acuerdo cuánto hace que falleció, hace más de 10 años, ¿no? Y Leonel sintió mucho la partida de Virginia, eso lo sé, porque me lo encontré alguna vez en alguna esquina de Corrientes y Callao. A Leonel estaba con un problema en la vista, lo cual no tenía una buena visión, pero siempre muy elegante. Donde vos veías a Leonel Godoy, siempre muy bien empilchado, muy bien empilchado. Era realmente un cajetilla, ¿sí? Lo que se llamaba cajetilla. Y un tipo de enorme cultura, perdón.
Sí, no, te escuchaba, como decías, sí, un tipo de enorme cultura, de gran corazón, muy generoso. Yo tuve también la posibilidad de locutar para él en la folclórica, en su ciclo en La Noche con Amigos, también hace algunos años, y fue maravilloso. Mira, recuerdo que aquella noche contó con la visita de Nelly Vázquez, no.
Nelly Omar.
De Nelly Omar, exactamente.
Nelly Omar, sí. Claro.
Recuerdo que estaban Nelly Omar, Tom Lupo.
Qué bárbaro.
Se había hecho justamente una mesa de amigos, y ser parte de esa noche con amigos fue hermoso. Y bueno, el hombre era platense, conocido de mi familia, de mis abuelos, en sus años dorados, así que también he escuchado muchas anécdotas, ¿no?, que lo tenían como protagonista a Lionel, así que...
Un gran compañero.
También siento esta pérdida, este febrero implacable, que no deja, lamentablemente, Claudio, de sorprendernos, sí, ¿no?, y de darnos malas noticias.
No, no, realmente no. Es increíble la cantidad de gente querida que va partiendo. Acá me apunta Walter Danés, y gracias, Walter, que tenía Lionel 87 años, ¿eh? Bueno, siento mucho la partida de Lionel, ¿eh? Lo he conocido profundamente, he tratado con él, y nunca voy a olvidar que cuando falleció mi vieja, hace ya muchos años, allá por el 86, Lionel estuvo al lado mío, ¿eh? Quiero decirlo, Lionel estuvo al lado mío. Vino a despedirse de mi vieja porque la conocía, y una de las visitas, digamos, en la despedida de mi vieja era Lionel Godoy, ¿no? Lionel siempre tuvo mucho afecto hacia mi persona, era recíproco, ¿no? Así que siempre recuerdo esas lealtades que tenía Lionel con las personas que él quería, ¿no? Y yo era una de esas personas que él quería. Bueno, era recíproco. Todo mi respeto para Lionel y mi recuerdo permanente. Bueno, una pena muy grande. Nos vamos a la pausa. Nos fuimos a China con la pausa, pero vamos a la pausa igual. Dale.
A mí me pasa que me tiro debajo de un árbol, miro el cielo, siento el aire fresco, me pongo a masticar un pastito y no necesito nada más.
Sí, después necesito un montón de cosas.
A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Este verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 50 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
María Máxima Ramos es la presidenta de la cuadrilla de cajas y copleros del 1800.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
María, y llevando la copla, que es tu poesía, este año, ¿a qué le cantaste? ¿Nos podés cantar
este
una copla?
Le canté un poco a la pandemia, a la enfermedad.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Hay que cuidar la familia, a los abuelos e hijos. Hay que cuidar la familia, a los abuelos e hijos. Hay que lavarse las manos con jabón y usar barbijos. Hay que lavarse las manos con jabón y usar barbijos.
Nacional, la radio pública.
Se había quedado sola en la meseta con cuatro perros locos, todos pelados, que eran al fin de cuentas buenos amigos, a los que les hablaba de su pasado. Tenía los ojos blancos como la nieve, el pelo desgreñado y lleno de viento, y una gaviota herida en cada mano. Volaba las arrugas de tanto tiempo. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber que quien que guarda sus restos, cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento. Soplando en la meseta, China María, soplando en la meseta, China María. dicen que entre las cosas que le quedaban, envuelta en un quillango todo raído, guardaba la bandera celeste y blanca que el bravo Piedra Buena le había cedido. Cuando la flor de mata suelta el perfume y funde su plumaje la cordillera, sobre una liebre mara corre María y bombea la tierra su sangre negra. Cuentan que cuando hablaba triste decía: yo le presté el caballo al que venía, yo le enseñé el camino de las estrellas y él me quitó lo poco que yo tenía. Vaya a saber que quien que guarda sus restos, cuando murió ya nadie la conocía, pero quedó su nombre suelto en el viento, soplando en la meseta China María, 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 soplando en la meseta China María.
Exactamente las 3:55 de la madrugada, 3:55. ¿Qué estábamos escuchando, mi querida Sonia? Bueno, se ha cortado la línea con La Plata. A ver, Sonia, ¿estás ahí?
Aquí bueno. Estoy. Estaba hablando solita, Claudio.
Bueno, porque no te escuchaba yo.
Te decía, Hugo Jiménez Agüero, Zucani, China María, la música de nuestra Patagonia, claro, ¿no?
Naturalmente.
Evocando el paisaje de nuestra tierra, como siempre, a través de nuestros artistas, de nuestra música. Nos gusta esto de también recorrer nuestra geografía, no solo a través de la información en nuestro diario.
Naturalmente, sino con la música, ¿eh? La música nos lleva y recorremos postales de nuestro país y nada más ni nada menos que Hugo Jiménez Agüero, ¿sí? 3:56 de la madrugada. Bueno, seguimos con el tema de la reforma judicial, y justamente el presidente del Colegio de Magistrados pide detalles de la reforma judicial. Eduardo Barrionuevo pidió abrir el debate respecto al proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo Provincial. Estamos hablando del Ejecutivo salteño. Asimismo, consideró importante para el sistema republicano que los jueces de la Corte sean inamovibles de sus cargos, tal como plantea uno de los puntos del proyecto. Ese es el diálogo que mantuvo Barrionuevo con LRA4 Nacional Salta.
La inamovilidad es una garantía de la independencia judicial, no de los jueces, sino de la independencia judicial. Y esto ha sido visto por los mejores o los más avanzados sistemas institucionales a nivel mundial también. Pensemos, no sé, en resulta simpático o no, pero en el antecedente de la Constitución argentina, que es la Constitución de los Estados Unidos, donde los jueces de la Suprema Corte tienen estabilidad, ¿cierto? Pensemos en la Constitución nacional. La estabilidad tiene que ver con la independencia, lo voy a tratar de explicar, y espero ustedes me ayuden a hacerlo si no se entiende, con lo que es también el empleo público, la estabilidad del empleo público, porque la parte técnica de la administración pública tiene estabilidad en el cargo y no va y viene con cada gobierno, para que lo que es técnico en el poder ejecutivo no se decida a gusto y paladar de quien está ejerciendo la función en ese momento por decisión popular. Ejemplo, el inspector de obras municipales de la municipalidad, que no dependa de la orden del intendente o de la intendenta para autorizar o no que se construya un edificio que está invadiendo la vereda. Que no le puedan decir, tu cargo depende de esta decisión. No, él tiene estabilidad en su función y él tiene que responder conforme criterios técnicos, conforme el código urbanístico, y hacer su inspección y autorizar o no la obra conforme corresponde desde la técnica y desde lo legislado. Esto que es la estabilidad del empleo público, en el Poder Judicial se llama inamovilidad, y es la garantía de la independencia para que los jueces no permanezcan o se vayan de su cargo conforme a si lo que deciden les gusta o no les gusta al poder político.
La palabra de Eduardo Barrio Nuevo, presidente del Colegio de Magistrados, reiteramos, pide detalles de la reforma judicial y pidió abrir el debate respecto al proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo salteño. Esto en diálogo con Radio Nacional Salta. Segundo para las 4 de la mañana, primera hora de nuestro diario nacional por la radio pública, llega la síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense encabezó el acto de entrega de títulos de propiedad en la localidad de Roque Pérez. En el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, remarcó la decisión de crear la unidad de tierra y vivienda como un instrumento de solución. Kicillof dijo que se puso en marcha un programa intensivo de escrituración social para alcanzar a 60.000 familias que van a poder estar tranquilas, obtener un crédito y el día de mañana poder entregar sus casas a sus hijos. Otorgaron la excarcelación al Pata Medina, ex jefe de la UOCRA. La resolución la adoptó el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata al hacer lugar a un planteo de César Albarracín, abogado de Medina, que estaba con prisión domiciliaria desde el pasado 18 de febrero de 2020. El fallo de la prohibición de salir del país y tiene la obligación de presentarse una vez al mes a la comisaría con jurisdicción en su domicilio, mientras dure la emergencia sanitaria, debiendo luego comparecer en la sede del tribunal con similar periodicidad.
Deportes.
Hablamos de automovilismo nacional, hablamos de la máxima categoría de nuestro deporte motor, una nueva temporada del turismo carretera. Comenzará este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, temporada que como es habitual, tiene recambios, pilotos que debutan y hasta cambios de marca. Algunos de los mencionados son, por ejemplo, Facundo Arduzzo, que manejará un Chevrolet del GP Racing, o Valentín Aguirre, que se subirá al Ford del DTA Racing. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 7 está totalmente habilitada a la Laguna La Picasa en Santa Fe. Desde Luján hasta San Luis y Mendoza, la traza es normal. En la Laguna La Picasa, durante 10 kilómetros, por favor, máxima 60 kilómetros por hora sobre las costas del lago en ese lugar. Igualmente, respetar la velocidad máxima de camiones y micros. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 20 grados 4 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 23 grados, 74 es el porcentaje de la humedad del cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional. La radio pública.
Es Radio Nacional. Tu vida, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
Thank you.
a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cachón de ese barro chapaleado por no pasar por acá. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Don Padrón, por un tu aliado de vivillo, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, un compadre sin escuela, retazo de bacán. Don Padrón, cuando quedé viejo y solo, Don Padrón, y remarre tu retrato, lo harás que lo has hecho, tu barretín deshecho, verás desmoronar. Pintoresco contra flores, pa' munirte de calle. Yo me digo a la sardina, Dios te ayude con cadenas de papel masé.
Cantó Héctor Mauré en la orquesta de Juan D'Arienzo, un tango de Luis Visca y Enrique Cadícamo, Compadrón.
Buen día, Claudio, querido, Oscar de la Plata. Bueno, que recaiga y derrame sobre tu familia, Cristina, querida, la bendición de Dios. Una frase de Perón cuando se despidió el 12 de junio del 74 del pueblo. Que los cumpla muy feliz, Perón, Eva, Cristina, Néstor. Un abrazo, buen día.
Buen día, Sonia y Claudio y todo el equipo de Radio Nacional, nuestra querida radio. Desde Centenario, en la provincia de Neuquén, Andrés, siempre acompañando, aunque no llamo mucho, pero gracias por tu compañía, gracias por todo el equipo y la verdad y la justicia que nos da la Radio Nacional. Sigamos adelante, compañeros, mucha suerte y a...
Claudio, un WhatsApp de Tati Viejo. Nunca voy a olvidar las palabras del periodista sicario Jorge Lanata, que aconsejaba la casa de bruja a los hijos de Freire en el colegio donde estudiaban para que sean perseguidos por los otros estudiantes. Una vergüenza del periodismo, atorrante.
Voces amigas, a través del 0810-222-0870, Claudio, abriendo la hora, ahí estamos, haciendo el diario nacional en la radio pública, a través de las 50, las 24 últimas horas, ¿no?, en información.
Exactamente.
Nuestros compañeros y colegas, y por supuesto también nuestros oyentes desde todos los rincones del país.
Si tenés algún mensaje, vamos con los mensajes, Sonia, dale.
Ahora en un ratito si te parece.
Ah, bueno, yo te comento algunos que tengo acá. Bueno, me dice acá, bueno, a ver. Muy buena madrugada, genios, Sonia, Claudio, todos los días estoy con vuestra compañía, aunque escribo poco, muy atenta a la info de todo este gran equipo del Diario Nacional. Envío un abrazo enorme a todos mis amigos del país que los tengo desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, largo y ancho. Gracias por estar en tan responsable compromiso social. Ara Mimbí, desde Paraná, Entre Ríos, la querida Ara. Sin comentarios, agregados, todo está de 10, dice Ara Mimbí. Gran abrazo, querida Ara, gran abrazo. Acá, queridos Sonia, Claudio y equipos. Desde Munro, Mirta y Elvio, le deseamos un muy bendecido fin de semana y merecido descanso. Y sí, la radio siempre tiene ese encanto donde la imaginación vuela y te permite soñar. Gracias por tanto, Mirta y Elvio, Sonia, como siempre, ahí sí, siempre firmes. Hola, Claudio, Lilian del centro de Córdoba. Me dice, del centro de la capital provincial, me dice, hola Claudio, hoy leí en Página 2 un informe de Santiago Brunetto que el médico sanitarista de la Universidad Nacional de Córdoba, Emilio Loza, y el concejal de Villa Carlos Paz, que es Daniel, a ver, y un concejal de Carlos Paz, Daniel Rivetti, digo bien, Daniel Rivetti, presentaron una denuncia que a fines del 2020 encontraron el genoma del SARS-CoV-2 en el agua residual que ingresa a las plantas del tratamiento de líquidos cloacales del lago San Roque, que provee agua potable a gran parte de la población. Habrían pedido la suspensión del uso recreativo y turístico del lago ante el riesgo sanitario para los turistas y nadie tomó medidas. Incluso hay funcionarios provinciales, es decir, funcionarios del gobierno de Córdoba y municipales de Carlos Paz, que son investigados por incumplimiento de sus deberes públicos. Yo espero, dice Lilian del Centro de Córdoba, que el gobierno de Juan Schiaretti, el gobierno de Córdoba, tome medidas al respecto. Un abrazo, buen fin de semana para todo el equipo, Lilian del Centro. Y sí, hay un informe acá en Página 12, un informe de Sebastián Brunetto, digo bien, Santiago Brunetto, un informe de Santiago Brunetto que da cuenta de lo que nos explicaba puntillosamente la querida amiga Lilian, oyente asidua del Diario Nacional. Una grave denuncia que publica Página 12 en su portal de esta jornada, con la firma de Santiago Brunetto de Página 12, desde Córdoba. El lago San Roque, uno de los más contaminados del país, tiene altos valores de coliformes fecales, cianobacterias, y dicen que hay presencia de SARS-CoV-2. Es un peligro para la salud de las personas, dijo a Página 12 Emilio Loza, médico sanitarista y magíster en salud pública por la Universidad de Córdoba, que junto a Daniel Rivetti, concejal de Villa Carlos Paz, presentó ante la justicia una denuncia para que se suspenda el uso recreativo y turístico del lago ante el riesgo sanitario. Bueno, gracias Lilian por comentarnos este artículo que salió, y lo estoy viendo yo ahora en Página 12, a través de la firma de Sebastián Brunetto, Santiago Brunetto, la tengo con Sebastián, Santiago Brunetto de Página 12. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Gracias por la compañía que nos brindan cada día. Les mando afectuosos saludos, Ángel de San Justo. Siempre también Ángel ahí, firme. Sonia, Claudio, dice acá, a ver, escuchar sus voces, amigas, en momentos tan dolorosos. Cuántos femicidios, cuántas muertes. Quisiera enviar mensajes más alegres, pero la angustia me invade. Que tengamos todos un fin de semana en paz, pese a tanta zozobra. Es responsable todo el aparato represivo, la patriarcal justicia que ignora los pedidos de ayuda de las mujeres. Escúchennos. Besitos, queridos amigos. Equipo todo, Guillermina. Sí, Guillermina. Y dice, feliz cumpleaños, querida Cristina Fernández de Kirchner. Guillermina, aquí de Córdoba. Bueno, acá Ara me invite, manda besos para vos y para mí, Sonia. Y bueno, y acá a ver quién es esta. Esta es Guillermina. Bueno, bien. Acá los mensajes. Tengo algunos más, pero bueno, los vamos a dejar para después, Después vamos a seguir leyendo más mensajes que van llegando también a la línea telefónica de Córdoba, y eso que no la anuncio últimamente. Recordemos la línea telefónica, el chat de Buenos Aires y los mensajes grabados, Sonia.
Cómo no, Claudio, ante todo gracias a Ara, a Mimbi y a todos los amigos y amigas, que también se conectan a través de Nacional Córdoba. Nosotros por aquí esperamos mensajes en nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, o bien grabados en el 0810-222-0870, que serán puestos en el aire gentilmente por nuestra queridísima compañera Andrea Gianetti y Claudio, que acaba de hacerse cargo de la operación técnica en Maipú.
Bueno, saludamos. Bueno, bien. Un abrazo enorme a Andrea Gianetti, La verdad, un abrazo enorme. Nos alegra que se sume al gran equipo del Diario Nacional. Bueno, seguimos con la información. Lamentablemente, tengo que decir, y esto lo apuntaba Guillermina, lamentablemente otro femicidio tuvo lugar en Córdoba. Además de que se está buscando a Ivana, hoy se cumple una semana de la desaparición de Ivana, de 47 años, se produjo un femicidio en Saldán donde murió una mujer que fue quemada por su pareja policía. Miriam Beatriz Farías fue atacada el 14 de febrero por su pareja, Jorge Juárez, en Saldán. Estaba internada en el Instituto del Quemado y en estas últimas horas perdió su vida. A un día de la masiva marcha en todo el país pidiéndola ni una menos, un nuevo femicidio ocurrió en Córdoba. Ayer jueves falleció en el Instituto del Quemado de la capital provincial Miriam Beatriz Farías, de 45 años, quien fue internada con quemaduras graves el 14 de febrero, luego de ser atacada por su pareja Jorge Juárez, de 49 años. Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que Juárez, quien se desempeñaba como suboficial escribiente de la Policía Federal en Córdoba, fue detenido. Las actuaciones investigativas se iniciaron el 15 de febrero y ese mismo día se dispuso la detención. Originariamente se lo imputó como supuesto autor de las lesiones de Farías, correspondiendo el cambio de calificación legal atento al deceso de la víctima, indica el parte del Ministerio Público Fiscal. Agrega el comunicado oficial: este acto procesal se realizará en las próximas horas y del mismo será notificado el imputado. En el curso de la investigación se ordenaron diversas medidas, encontrándose otras pendientes de diligenciamiento. Asimismo, se ha dispuesto la autopsia de la mujer, agrega el comunicado oficial. La investigación del femicidio de Miriam Beatriz Farías está a cargo de la fiscal de violencia familiar, Bettina Croppi. Es un cuento de nunca acabar, ¿eh? Es un cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad para que tengan lugar hechos violentos y además donde participan personal de seguridad? Se está dando el caso de policías de la provincia de Córdoba, de la policía bonaerense, de la policía... ¿Qué pasa? Hay que tomar cartas en el asunto urgente. Hay que tomar ya cartas en el asunto urgente con este tema. Bien ayer el presidente hablando de que se va a formar un Consejo Federal para tratar estos temas. Bien el presidente ayer que prometió la creación de un Consejo Federal para tratar urgente estos temas y buscarle una solución perentoria. ¿Qué es lo que está pasando con los femicidios? Ya creo que tenemos 53, porque ayer dábamos cuenta de uno en el barrio Güemes, ¿verdad, Clary? En el barrio Güemes. 53 femicidios, 53, 52 femicidios. A ver, hoy estamos 19 de febrero, ¿sí? En 40 días, a ver, digo bien, 31 más 19, en 50 días. 53 femicidios en 50 días. Es un femicidio coma uno por día. Matan a una mujer cada 27 horas. Por favor, paren un poco, paren la mano, paren esta violencia. En una semana signada por la masiva movilización pidiendo justicia por Úrsula Baíllo y por todas las mujeres víctimas de violencia de género, el femicidio de Miriam Beatriz Farías es el sexto que ocurre en lo que va de este año en Córdoba. En tanto, continúa la búsqueda en La Falda, en Pampa de Olaen concretamente, de Ivana Módica, mientras permanece detenida su pareja, Javier Galván, y se investiga la muerte de una mujer en la zona del Hospital Misericordia. Paren la mano. Hay que resolver urgente, es perentorio resolver este tema. No puede haber tanta violencia de género, por favor. Basta, basta, basta de violencia de género, basta de asesinar mujeres. Basta, basta. Paren la mano, muchachos. Paren la mano, paren la mano. Asesinos, paren la mano. Qué tremendo. Bueno, después seguimos con este tema, porque la verdad que te amarga el día, ¿eh? Te amarga el día. Vamos ahora con la palabra de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Ustedes saben que ya se ha consolidado una lista de unidad en el Partido Justicialista y justamente la intendenta quilmeña ponderó la paridad de género. Escuchemos su diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Lo que hoy tuvimos, a pesar de todas las dificultades, fue una reunión de trabajo con el ministro, con su equipo, muy productiva. Fueron varios intendentes del conurbano los que estuvimos presentes, donde se presentaron cuatro programas. Son programas que apuntan a poder facilitar la reanudación de las trayectorias escolares, ¿no? Las trayectorias escolares y educativas que, bueno, se vieron afectadas por la pandemia del año 2020 y también por, bueno, la brecha de desigualdad que se generaron durante los años del macrismo, del 2015 al 2019. Así que, bueno, el ministro, secretarios del Ministerio de Educación de la Nación han planteado estas líneas de trabajo que tienen que ver con darle continuidad a programas como, por ejemplo, Conectar Igualdad, como, por ejemplo, las becas Progresar, que se vieron afectadas y continuadas en el gobierno de Macri.
La palabra de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ponderando la paridad de género en la lista de unidad del Partido Justicialista. Cambiando de tema, nos vamos ahora al testimonio del ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, al decir que Entre Ríos es uno de los lugares donde mejor se gestiona la vacunación. El diálogo que mantuvo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
La vacunación no es fácil y va a ser un cuello de botella para algunos lugares, y estamos preocupados por eso, pero la verdad, el ritmo de vacunación, la organización, toda la logística, todo como lo que vimos acá abajo, me da muchísima alegría, porque estoy seguro que Entre Ríos va a ser de las provincias pioneras en cuanto a llegar a los números de vacunados importantes. Ustedes saben que esta primera fase la hacemos para proteger a los que nos tienen que cuidar, que son los trabajadores de salud, y dentro de eso además, empezando por los más expuestos de los trabajadores de salud, pero las fases que van a ser dentro de unos meses, mejor dicho, el lunes empiezan los vulnerables, como bien dijo el gobernador, con los mayores de 70 años. Pero después vamos a llegar a todos los entrerrianos trabajando intensamente, conjuntamente, y esto va a demorar unos meses, pero unos meses donde vamos claramente a llevarle seguridad, esperanza y, por supuesto, disminuir tremendamente la cantidad de casos y sobre todo las consecuencias de esos casos. O sea, si algo quisiera ver en las próximas veces, aunque no sea pronto, pero me gustaría ver que la parte destinada a COVID, este hospital, esté poco utilizada.
Bueno, Ginés González, Mario García, Ginés González García, visitando la capital entrerriana, e informó al mismo tiempo que en esta jornada de viernes llegará una nueva tanda de vacunas, al tiempo que destacó, como bien apuntábamos, la gestión de vacunación que se lleva a cabo en toda la provincia. De Entre Ríos nos vamos al Chaco, habló el coordinador del programa de inmunizaciones, Balbino Cañete, quien dio precisiones sobre los operativos de vacunación contra la COVID-19, expresando que queremos avanzar con el personal de todos los servicios sanitarios, no solo con quienes atienden los casos de COVID-19, y estamos satisfechos por esto. La palabra de Balbino en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
No, nosotros estamos avanzando en realidad con todo el personal de salud. Queremos avanzar y completar la nómina de todo el personal de salud de distintos servicios.
Sí.
Como en la primera parte ya habíamos hecho con todos los que estaban atendiendo directamente COVID, hoy estamos avanzando con esa nómina, y bueno, estamos felices, digamos, por montar esta nueva posta que siembra esperanza, y bueno, y muy felices nosotros por completar una nómina que faltaba, digamos, y que estaba ahí en el tintero.
La palabra de Balbino Cañete, coordinador del programa de inmunizaciones allí en el Chaco, en Resistencia, en la capital chaqueña. Volvemos a la zona de Entre Ríos, comenzará a vacunarse en geriátricos y a los adultos mayores de 70 años. El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, informó que hoy viernes comenzará la vacunación a personas internadas en geriátricos, mientras que el lunes se iniciará el protocolo de inscripción de mayores de 70 años para ser inoculados. La palabra del mandatario entrerriano a través de LT14 Nacional Paraná.
Lo fuimos cumpliendo paulatinamente y progresivamente, y hoy estamos en una etapa que significa poder vacunar el mayor universo posible de personas de acuerdo a los protocolos establecidos en grupos que en este momento comprende la personal de salud, pero que luego se trabajará sobre personas que están internadas en geriátricos a partir de mañana viernes, y el lunes se comenzará con la inscripción de todo el universo de personas mayores de 60 años. Un sistema de vacunación que lo hemos visto aquí en este hospital de La Baixada, pero que se replica en los 17 departamentos de la provincia, donde llegamos en tiempo y forma, con todas las vacunas, en simultáneo, para poder ir logrando este objetivo. Y esto podemos hacerlo porque hay un gobierno nacional con la decisión política del presidente Alberto Fernández de poder trabajar de manera federal con todos los gobernadores, y por eso tampoco es casualidad que el ministro esté nuevamente aquí, o permanentemente en la pandemia de manera presencial, y por supuesto infinidad de veces que hemos consultado, que hemos trabajado, y podemos hoy decir que hay un Estado nacional presente, un Estado provincial, y los municipios que han cumplido un rol determinante en el transcurso de esta pandemia.
Ahí escuchamos al gobernador entrerriano Gustavo Bordet. Tilcara, tras el carnaval, se ha generado preocupación por un posible rebrote de COVID-19. La directora del Hospital Salvador Massa de Tilcara, Ximena Salinas, expresó la preocupación del sistema de salud de esa localidad por la cantidad de gente que se convocó para el festejo del carnaval. El jueves pasado se vio un gran movimiento de algunas comparsas, y por eso desde la institución hemos hablado con la intendencia ante la posibilidad de ser más estrictos en los controles. El diálogo que mantuvo la directora del Hospital Salvador Massa de Tilcara con LRA22 Nacional Jujuy.
Nosotros a nivel institucional ya nos veíamos que después de semejante imágenes y sí, la concurrencia de gente que había a Tilcara, se iba a aumentar, ver un número aumentado de casos posibles, de sospechosos, y bueno, iremos viendo cómo se van resolviendo los mismos. Nosotros hemos estado con un número que ha ido de a poquito aumentando, o sea, de a uno o dos casos. Usted se vio en las placas del COE que siempre habían reportes de uno o dos casos por día. Y eso se vio acrecentado mucho por la circulación de turismo. Siempre hemos estado trabajando a nivel local, fortaleciendo un poco las medidas preventivas, haciendo hincapié en todo lo que hace al protocolo de atención. Pero bueno, el hecho de que haya mucha gente en movimiento, el turismo, hacía que pueda ser previsible la presencia constante de casos. Exacto. Ahora, ¿cómo se irá viendo los números? Los vamos a ir viendo a futuro. Ya con los primeros eventos de carnaval, que fue el jueves de Aizaditos, ya habíamos empezado a ver un número aumentado de casos en sí, de sintomáticos. Y bueno, ahora veremos qué es lo que pasa post-carnaval, porque ahí sí hubo mucho movimiento de gente que vino de la provincia y de otras provincias, y que bueno, ahora lo que a nosotros nos interesa es lo que queda en el pueblo y la capacidad de respuesta nuestra.
La palabra de la directora del Hospital Salvador Massa de Tilcara, Ximena Salinas, en diálogo con la Radio Pública de Jujuy. De Jujuy nos vamos al sur, sí, a la provincia de Río Negro. Están distribuyendo más vacunas en esa provincia. El ministro de Salud de la provincia, Fabián Sgaip, habló sobre la distribución de la segunda tanda de vacunas que llegaron a la provincia, de vacunas Sputnik V, y dijo que ya se encuentran en los hospitales. El diálogo con LRA57, Nacional Bolsón.
De estas 7.500, 6.000 son primeras dosis y 1.500 que vienen a completar las últimas 1.500 que nos habían enviado. Nosotros, las primeras 6.000 de primeras dosis que llegaron ahora, ya las distribuimos en el día de ayer a toda la provincia, así que calculo que hoy ya estarán todos los hospitales vacunando. Digamos que esto viene a cubrir las primeras 13.500 más o menos que tenemos nominalizado de personal de salud, tanto público como privado. Esto viene a cubrir más o menos el 85% de este personal. Nosotros ya lo distribuimos en toda la provincia en el día de ayer, y hoy empezarán a vacunarse tanto el sector público como el privado de salud. Sí, dentro de esas casi 40.000 que había hasta el día de ayer, el 60% son mayores de 60 años. Nosotros estamos trabajando directo en la construcción de la página y todo lo que necesitamos. Trabajamos con Innova, con la gente Innova. A partir de hoy, ante la inminencia de la llegada de la vacuna india, ¿sí?, de la COVID que ha llegado ayer al país y que es probable que el fin de semana ya la tengamos en todas las provincias, nosotros ya estamos trabajando para distribuir toda la gente que ya se preinscribió. Nosotros tenemos, primero igual tenemos que terminar con el personal de salud y vacunar al personal de los geriátricos y los abuelitos que están institucionalizados. Serán 4.000 personas más en total, entre lo que falta de salud y la gente de los geriátricos. Después, recién de eso, vamos a empezar a vacunar a los mayores de 70. Entonces, a partir de hoy ya empezamos a trabajar en la distribución desde la agencia Innova por hospital de las personas que ya se anotaron y se preinscribieron para empezar a darle el turno desde cada hospital. ¿Sí? Entonces, una vez terminado con salud, geriátricos, empezaremos con los mayores de 70, con las personas de más riesgo, a vacunar ya con la vacuna india.
La palabra escuchábamos del ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Sgaib, donde ayer comentaba en todo caso, que se está distribuyendo la segunda tanda de vacunas Sputnik V que llegaron a territorio rionegrino y que ya se encuentran en los hospitales. 4:30 a.m. Actualizamos los datos en Córdoba, 21 grados 4 la temperatura actual, humedad del 71%, presión 961 decimal 6, viento del cuadrante sudeste a 3 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10 kilómetros, máxima 26, se anuncian tormentas aisladas, tormentas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, cielo parcialmente nublado por la noche. Sábado y domingo, sol total, va a estar parcialmente nublado, sí. Máxima 30 el sábado, igual máxima para el domingo. El lunes vamos a tener una máxima de 32, donde estará el cielo parcialmente nublado y probables chaparrones hacia la tarde-noche del lunes. Vamos a Buenos Aires con Sonia Ferraris.
Por aquí tenemos el cielo despejado, 23 grados 2 décimas, presenta la madrugada, Claudio, 72% la humedad, esperamos una máxima de 31 grados. Hoy viernes, con cielo parcialmente nublado, y de cara al fin de semana contamos, para mañana sábado se pronostica cielo algo nublado, con una mínima de 15 y una máxima de 26 grados, y para el domingo chaparrones en la madrugada, mínima estimada 20 grados, máxima 30.
Bueno, muy bien, tenemos mensaje, Sonia, contame.
Sí, Claudio, mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870. Hola, Claudio, Sonia, placer escuchar el Diario Nacional, especialmente lo de la vacuna. Por acá en Mendoza, en los otros medios, algunos programas son todas malas noticias. Inio de Mendoza, conectado entonces. Alejandro, nuestro amigo camionero, dice hola, buen día, Claudio, Sonia. Aquí vamos, pasando por Piedra del Águila, después de un mes de vacaciones, estamos de vuelta hoy llevando vacunas a nuestra Patagonia. Un beso grande para Ale, que es uno de los tantos trabajadores que no, exacto, han parado un solo día, Claudio, en esta pandemia de los esenciales. Y bueno, en el caso de los camioneros que han permitido que siempre tengamos mercadería en los supermercados, en los almacenes. Bueno, las vacunas en el caso de Alejandro, ¿no? Que transporta.
Muy bien,
siempre,
Alejandro, muy bien.
Todo lo que tiene que ver con instrumental médico y de sanidad. Y bueno, por supuesto, a todos los amigos que recorren las rutas argentinas a diario y que sintonizan algunas de nuestras emisoras a lo largo y a lo ancho del país. Nuestro abrazo a todos y cada uno de los camioneros.
Me di cuenta que Alejandro no estaba llamando, pasó un mes largo, así que merecidas vacaciones de Alejandro y ya transitando ahí las rutas de la Patagonia. Un gran abrazo para Alejandro.
Hola, muy buenas madrugadas, gran programa, querida Sonia, Claudio, lo mejor para ustedes, sigan así siempre nuestra compañía. Vamos, Radio Nacional, dice Marcelo, desde San Salvador de Jujuy, beso a Marce también. Horacio de Bahía Blanca. Hola, Sonia, tenés razón, se perdería la magia de la radio si ponen la imagen de los locutores. Un abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes y a seguir fomentando la magia. Beso para Oscar, que nos está escuchando en Merlo. Buenas y santas, querida gente, siempre los escucho. Excelente todito. Gracias por acompañarnos siempre. Mi nombre es Marisol, soy de San Fernando, Buenos Aires, y quiero felicitar a Ofelia, la mamá de Cristina, por tan bella inspiración y darle a nuestro país un ser maravilloso.
¡Qué grande! Marisol, bueno, muy bien.
Tan ocurrente entonces nuestra gente de San Fernando. Juan Manuel Gareca, de General Enrique Mosconi en Salta, también está por aquí. Hola, muy buena madrugada. Claudio Sonia dice, todo el equipo del Diario Nacional me acompaña siempre, que Dios los bendiga. Hermoso fin de semana para ustedes. Adriana de Luján de Cuyo, presente allí en Mendoza. Hola, Sonia, Claudio, es muy lindo escucharlos. Este año se está llevando a muchas personas queridas, ¿eh? No bien. El caso precisamente de Menem, pero bueno, pongan alguna cuequita bien cuyana. Abrazo para Adriana también, a David de Cañuelas, y un beso enorme a Marcelo, que nos está escuchando en Río Grande, también en el norte de la isla, Claudio querido.
Bueno, perfecto, en Río Grande a través de LRA 24, digo bien, Nacional Río Grande, porque yo el otro día dije LRA 23 y es Nacional San Juan, ¿sí? Me hago cargo, me rectifico para que no se me enojen los muchachos de Río Grande. Un abrazo grande. Y quiero mandarle un abrazo, como siempre, a Martín Encheme, que es el director de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que todos los días, Sonia, en el Instagram y en Twitter, promociona el Diario Nacional, como toda la programación de la radio, ¿eh?
Sí, suelo ver las publicaciones y las promociones, así que un beso grandote. Y siempre contamos, Claudio, ¿no? Han hecho un jueguito de edición con una foto tuya, una foto mía,
sí.
Y estamos ahí juntitos.
Son unos capos.
La verdad que sí, una generosidad increíble la de nuestros compañeros y colegas del RA10 allí en Ushuaia, así que un beso siempre que veo la publicación, ahí le cuelgo un me gusta, un corazoncito, porque
totalmente.
Son muy generosos.
Totalmente, totalmente. Yo también retuiteo y agrego algo, ¿no? Digo, ahora en vivo a través de Nacional Ushuaia, ¿no?
Claro.
Porque es justamente la radio Ushuaia la que nos promociona. Después yo, para otros tuiteos, agrego Nacional Córdoba y Nacional Buenos Aires. Así que bueno, fenómeno, 4:36. Tenemos una visita, ¿no, Clary? A ver. Quiero escuchar la visita, a ver.
Hola, Claudio. Hola, oyentes del programa. Les habla Ludmila Fernández, cantante de jazz. Muy contenta de invitarles para que nos acompañen el próximo sábado 20 de febrero a las 20:30 horas. En el nuevo espectáculo que vamos a presentar junto a Patricia Greenfeld en guitarra y Damián Falcón en contrabajo. En esta oportunidad compartimos música de mis tres álbumes, o sea, un repertorio nutrido de composiciones clásicas, temas standards, algunos muy famosos y otros no tanto en versión vocal, algunas canciones mías que forman parte del último disco de Blossom in Swing y, por supuesto, novedades que no pueden faltar. Siempre estamos sumando otras músicas al repertorio. Vamos a compartir músicas también de Antonio Carlos Jobim, o sea, la bossa nova forma parte del repertorio de la noche. Les reitero, es el sábado 20 a las 20:30 horas, temprano, en la hermosa sala de Borges 1975, en el barrio de Palermo, con capacidad limitada, por lo cual hay que hacer reservas al 4547-4412. Las entradas son muy accesibles, esperamos que se acerquen y compartir la música. Muchas gracias.
La luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando los cierras parece
cayendo la tarde.
La dulcita, la mermelada de Ludmila Fernández, yo iba a decir cualquier cosa, Ludmila Fernández, mi querida Ludmila Fernández, que va a actuar mañana, ¿no? Mañana, ya lo dijo ella, ahí en Palermo, con entradas populares, bueno, acompañada de Patricia Greenfeld en guitarra y Damián Falcón en contrabajo. ¿Qué te pareció, Sonia?
Me encantó, impecable, como siempre, Claudio. Una dulzura, una canción ideal para compartir en esta parte de la madrugada.
Totalmente. Una balada, con una balada yaceada, digamos, canción romántica y esa voz tan tan penetrante, tan amorosa de Ludmila Fernández, Sí. No sé qué me estarás diciendo, Clary, pero no importa. Bueno, Sí, tengo debilidad por las cantantes. Tengo debilidad por las cantantes, ¿cierto? Ahí me dice Clary, me señala Sonia. Sí, eso, me dice.
Lo he notado.
Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Gracias,
El diario de Nacional por Nacional.
Al final no sabía ni dónde estaba. Y el pibito me dice, venga, diga, que yo lo llevo. Y me acompañó a las 4 cuadras. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Osvaldo Sama y te presento Lado C. es una banda formada en Villa La Angostura a mediados del 2011, mientras caían las cenizas del volcán Puyehue. Hacemos rock, blues, funky, disco, rhythm and blues, soul. Y nuestro repertorio cuenta con canciones propias y versiones de temas ya consagrados de la música nacional e internacional. Hemos tocado en el escenario mayor de la Fiesta Nacional de los Jardines en sus ediciones del 2012 al 2016 y retomamos las presentaciones a mediados de este año 2020. Lado C está integrado actualmente por Osvaldo Sama en guitarra y voz, Nadia León en bajo y coros, Elías Maragaño en batería, Ramiro Velay en guitarra líder y Carla Garrido en coros. Ahora escuchamos Funky Down, tema de Osvaldo Sama por Lado C.
Para llamar tu atención, buenas noches, baby. ¿Cómo estás? Algo late y se despierta dentro tuyo y la banda en pleno. Aquí está, eyaculando al ritmo en orejas vírgenes de Funky Down. Acabando tanto antes de bailar. Es solo un intento de pintar alrededor con sonidos de colores paganos, adorando tu frivolidad, liberando el germen anti-clown. No te digo que te amo porque vos vas a querer más, 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 más. Vos tampoco vas a amarme hasta morir. Voy a querer más, 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 más.
¡Oh! Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Sí, para el diario habló Eugenio de Boulogne. Quiero dejar un feliz cumpleaños para nuestra querida vicepresidenta, doctora Cristina Fernández Kirchner. Algún día muchos entenderán que lo que está haciendo Cristina es un servicio más a la patria. Gracias, buenos días.
Bueno, después de escuchar a Héctor Larrea, como lo extraño porque dejó de trabajar en la radio, pero lo tenemos aquí. Bueno, Sonia Ferreira te saluda, Olga de General Pacheco. Me acuerdo de hace mucho que hablábamos tanto, pero mis salarios cambiaron. Ahora mi hijo tiene que tomar el colectivo el primero que puede tomar a las 3:15 más o menos, porque ya no viene más el remis. Bueno, te puedo escuchar mientras tanto.
Hola, yo, hola Sandra, te habla Nora Eugenia desde Salta. Les quiero contar que ayer, 18, se abrió en Salta la inscripción para la vacunación de los adultos de 60 años en adelante y en 5 horas se agotaron todos los turnos. Ha sido un éxito total y muy contentos todos por poder inscribir a la gente mayor. Y quiero dejar un saludo.
Ahí estaban, nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestros compañeros incondicionales, Claudio, Eugenio, Olga, Nora Eugenia. Bueno, Nora Eugenia con buenas nuevas, ¿no? Desde Salta, en relación a ya la inscripción para acceder a la vacuna, ¿no? Contra el COVID. Y bueno, todos conectados a través de la línea nacional 0810-222-0870. Yo quiero destacar, Claudio, si me permitís, un segundito y medio.
Dale, por favor, Sonia.
el compañerismo y la vocación, ¿no? De en cuanto a lo profesional de nuestra querida Andrea Gianetti, que está por allí. Ella me va indicando previamente cuando queda un mensaje, cuando faltan 20 segundos, cuando no. Siempre me va teniendo al tanto porque, para algún desprevenido oyente, estamos trabajando a ciegas totalmente, ¿no?
Claro.
Vos, desde Radio Nacional Córdoba, conectado gracias a la labor de Clarice y de nuestros compañeros de allí, claro, en Nacional Buenos Aires. Yo, vía remota, desde la ciudad de La Plata, coordinados por nuestro productor, hoy Facundo Vicente, en los estudios de Nacional Buenos Aires. Y bueno, nuestros compañeros, Walter Danesi en el central, en este caso Andrea Gianetti en la consola, haciendo posible esta conexión, ¿no? No solo
totalmente.
Que salga prolijo, sino que uno tenga noción también de dónde está parado. Así que yo quería destacar esto, hoy básicamente, en el caso de Jessica, en la primera parte, que también me iba indicando, y en el caso ahora de mi querida Andrea Gianetti.
Bueno, muy bien, un beso a Andrea nuevamente, ¿eh? Y agradecerle a Andrea por el gran laburo que hace. Bueno, acá tengo a la eficiente Clary Alba Gómez, quiero decir, ¿no? No le voy a restar mérito a mi compañera.
No, por supuesto, por eso decía, ¿no?
Tan hermosa ella. ¿Eh?
Claro, pero es un trabajo obviamente que tiene que ver en un 99 casi por ciento con la labor de nuestros compañeros operadores, que son precisamente los que nos conectan, los que hacen posible que estemos en el aire.
Sin ellos no podemos hacer nada, esa es la verdad. Sin ellos nada, así que acá siempre Clary también muy atenta, siempre está al detalle de todo, se va metiendo en la música también, va buceando, realmente Clary es muy eficiente, la verdad que estoy muy contento con la eficiencia de Clary. Una gran compañera, siempre atenta a todo, así que bueno, y en la misma medida André y todos los compañeros, quiero decir, Walter también, Walter Danesi, que siempre está pendiente de todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la transmisión, como Juan Carlos Díaz, como Marcelo, como cada uno que agarra el control central, estaba ahí controlando para que todo salga perfecto. Así que vaya un gran abrazo para todos los compañeros de la radio pública, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, y es bueno que apuntes a eso, Soñi, y resaltes la labor de estos queridos compañeros que forman parte del gran diario nacional. Bien, seguimos con la información, si te parece, 4:52 de la madrugada. Ahora el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien se refirió al hurto, recordamos, días pasados de vacunas Sputnik V, indicando que bajo ningún punto de vista se puede poner en tela de juicio el trabajo del personal de salud del Hospital Regional durante la pandemia. Dijo, voy a defender al personal de la salud, el diálogo que mantuvo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Yo creo que, y lo manifesté apenas nosotros nos enteramos y lo estuvimos hablando con el ministro, un total repudio respecto a un hecho que fue de muchísima gravedad, que es el faltante justamente de 6 frascos que contienen un total de 30 dosis de vacuna. Eso no significa bajo ningún punto de vista que pongamos en tela de juicio el enorme trabajo que han hecho todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Regional, a quienes yo les agradezco eternamente por el compromiso, por el trabajo que llevaron adelante durante toda esta pandemia y antes de la pandemia también, y a quienes me parece no podemos permitirlos como comodorenses dejar hoy como si fuera un gran show de alguien, de poner en tela de juicio a todos los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud. Yo los voy a defender, tengo un enorme agradecimiento y un gran compromiso moral de hacerlo, y creo que la justicia tiene que hacer el trabajo con la normalidad y tranquilidad que lo tiene que hacer el sector judicial, como lo tiene que hacer con cualquier hecho delictual, y dejar que la justicia haga su trabajo. Me parece que después buscar segundas intenciones es muy malo, más en este momento en donde la población tiene que tener la tranquilidad y la felicidad de poder tener esta posibilidad que tanto venimos esperando hace mucho tiempo, de que la población se pueda vacunar y que dejemos de lamentar fallecimientos en el futuro.
La palabra del intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Nos vamos a Santiago del Estero. Allí habló Héctor Paz, rector de la Universidad Provincial, que están, comenta él, preparando el protocolo para el regreso a las clases, el diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
La universidad está trabajando sobre los protocolos de regreso a clases. En ese sentido, el Consejo Superior está ya finalizando la propuesta para ser presentada seguramente en unos días más en la primera reunión del Consejo Superior de nuestra universidad. De hecho, en esta propuesta se tiene en cuenta todas las medidas que conocemos respecto de protocolos de cuidado de la salud para evitar los contagios, que tienen que ver y en el marco de un protocolo nacional que fue oportunamente aprobado allá por el 7 de julio del año pasado por el Ministerio de Educación de la Nación, que es un protocolo marco en donde participamos los rectores de las universidades públicas a través del CIN y también los rectores de las universidades privadas a través del CRUB. Entonces, en su momento y en base justamente al análisis de especialistas en higiene y seguridad, se formuló ese protocolo marco y en base a ello cada universidad también realiza su propuesta. Recuerdo que en estos protocolos se tienen en cuenta medidas de distanciamiento social, también de higiene personal, el uso del barbijo y fundamentalmente la ventilación de los espacios donde van a realizar sus clases las distintas asignaturas. Básicamente estoy hablando de estas medidas, además de otras medidas que tienen que ver con el ordenamiento en cuanto a la circulación de las personas dentro de la institución. Dentro de este protocolo marco aprobado a nivel nacional, las universidades tenemos que hacer nuestros propios protocolos. Y también podríamos decir que dentro de la propia universidad existen realidades distintas. Realidades que tienen que ver justamente con el número de inscriptos en cada carrera, en cada año, en cada asignatura, ¿no?
La palabra del rector de la Universidad Provincial de Santiago del Estero, Héctor Paz. Nos vamos ahora nuevamente al sur del país, a la provincia de Neuquén. Habló el subsecretario de Transporte, Eduardo Muñoz. El municipio de San Martín de los Andes solicitó a Expreso Los Andes que aumente las frecuencias. En el marco del regreso a las aulas, continúa la prohibición para que la gente viaje parada en los colectivos, por lo que la municipalidad le solicitó a la empresa un esfuerzo en la cantidad de unidades. Vamos a escuchar a Eduardo Muñoz en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Sí, estamos trabajando, hemos solicitado también a la empresa que vaya reviendo esta situación para poner más frecuencias en los horarios de mayor demanda, especialmente en los horarios que son de los escolares. Estamos, por supuesto, sujetos a que nosotros creemos que se van a iniciar las clases y ojalá así sea. Así que estamos trabajando en ese sentido.
De San Martín de los Andes nos vamos a Buenos Aires. Bueno, y habló el exministro de Educación durante el gobierno de Cristina, Alberto Stanislao Scileoni. Dijo que el macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks. Dialogó Alberto Scileoni de esta manera con Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie.
El macrismo, el neoliberalismo, le debe a la sociedad argentina y al sistema educativo 4,5 millones de netbooks. Porque fueron algo así como 850,000 por año que no distribuyó, más 1 millón que dejó caer sin reparar. Este sistema educativo con 4 millones y pico de netbook más no tendría resuelto todos los problemas, pero estaría en una situación de mucha más fortaleza para enfrentar esta excepcionalidad. Bueno, eso no está. Tuvo responsables políticos y no voy a hacer el centro en eso, pero creo que hay que recordarlo. El Ministerio de Educación está pensando en un programa que tiene otro nombre, que se llama Juana Manso, el nombre de una gran educadora argentina, y se ha propuesto para este año la distribución de 500,000 netbooks. Hay un tema que, Mario, que es más específico de los técnicos, deberán decir ellos si es una netbook, si es una pantalla, si hay una tecnología más moderna, si es un teléfono. A mí me generan dudas, soy docente universitario y, y en la universidad me genera dudas que alguien pueda hacer una carrera con un teléfono, que alguien pueda leer 80 páginas, 90 de un teléfono, pero será lo que digan los que más saben. Lo que digo para sintetizar es que en este año que comienza, que también va a ser un año mixto aparentemente, o mestizo, con presencialidad y distancia y educación remota, algún tipo de herramienta va a tener que tener aquel que no tiene ninguna, ¿no? Entonces ahí hay que seguir trabajando.
Escuchamos al ministro de Educación, al ex ministro de Educación durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Stanislao Scilioni. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, tiempo de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Habilitan el tratamiento del proyecto para modificar el impuesto a las ganancias. Lo hizo Alberto Fernández para incorporarlo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada en los próximos días en las comisiones de la Cámara de Diputados. El vehículo enviado por la NASA aterrizó con éxito en la superficie de Marte. El rover Perseverance buscará signos de vida microbiana antigua. Se posó sobre el cráter denominado G0 y envió su primera imagen del suelo. La nave recorrió 470 millones de kilómetros en 7 meses a una velocidad de 19.500 kilómetros por hora y se convirtió así en el quinto vehículo que la Agencia Espacial Estadounidense coloca en el planeta rojo.
Deportes.
Hablamos de fútbol argentino, hablamos del torneo más federal que tiene nuestro país, hablamos de la Copa Argentina, con los mellizos Romero como protagonistas. San Lorenzo le ganó a Liniers, el conjunto azulgrana se impuso por 3-0 ante el humilde y modesto equipo de la Primera D. Los goles los marcaron Díaz y un doblete de Oscar Romero. Ahora, en la próxima instancia, por octavos de final, San Lorenzo espera al rival que saldrá del enfrentamiento entre Defensa y Justicia y Estudiantes de Buenos Aires. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta nacional 205 y 3 está recibiendo muchos camiones en la zona de La Riccieri. Por favor, en Cañuelas, máxima 40 rotonda y 20 para camiones. La autopista Riccieri del aeropuerto de Ezeiza y viceversa hasta General Paz se encuentra totalmente habilitada. Por favor, combis, máxima 90 kilómetros por hora, indica la cartelería y corredores viales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de La Rioja la temperatura es de 24 grados 6 décimos, humedad 68%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 23 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En cada provincia argentina, Nacional. Nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Como
Luis Alberto Spinetta abriendo la hora en Diario Nacional en esta madrugada de viernes. No te alejes tanto de mí, han pasado ya 7 minutos de las 5, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo anda todo por la ciudad de Córdoba?
Está lloviendo en Córdoba, relámpagos, está lloviendo en Córdoba. Esa es la última novedad, ahora vamos a actualizar los datos del tiempo. Teníamos 21 grados 4 décimos. Humedad 71% y el cielo lluvioso, Hay lluvias, no es una lluvia tan fuerte, pero está relampagueando y lloviendo sobre la docta. Ahí estamos, Se cumplió al final, Al final acertó el servicio meteorológico. Bueno, al fin. Bueno,
por fin, digamos Claudio.
Tormentas aisladas, bueno. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá? Contame, dale.
Con cielo despejado, seguimos en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. 23 grados 2 décimas la temperatura, 72% la humedad, esperando una máxima de 31 grados, con cielo parcialmente nublado y chaparrones recién hacia la madrugada del domingo.
Mirá vos, hacia la madrugada del domingo, bueno, acá se avisora por la noche que va a mejorar el tiempo, sábado y domingo soleado, hasta el lunes a la noche que se anuncian chaparrones. Reitero, la máxima para esta jornada en Córdoba, 26 grados, 7 grados menos que ayer, que tuvimos 33. Bueno, acá me dice Lilian de Córdoba otra vez, me sumo al festejo del cumpleaños de Cristina, merecidos por los prósperos 12 años que nos dio con tanto amor. Que lo pase genial, te amamos, Cristina. Entiendo ese saludo tan enérgico para Cristina. Un abrazo para vos y Sonia, nos dice Lilian del centro de Córdoba, acá en la capital, debe estar. Lilian creo que vive acá a la vuelta de la radio, ¿sí? Bueno, acá me escribe Eduardo Tosca de Paraná, me dice buena madrugada, querido Claudio. Sobre los femicidios, sucede que antes las mujeres que defendían su dignidad se enfrentaban a un silencio cómplice de toda la sociedad. El consejo en aquella época era callate. El que no está enterado es el hombre, que espera que sigan actuando como antes o sean sometidas. Esa esclavitud se acabó, pero es un patrón de conducta terrible que sigue vigente en la crianza y en los modelos de conducta cotidianos de algunos grupos familiares y estamentos laborales y sociales. Sigo escuchando firme todas las noches, menos mal que puedo hacer una siestita porque ya no me dejan dormir ustedes dos. ¡Qué buena programación está teniendo Radio Nacional! ¡Ah, y qué festejo cumpleañero tenemos hoy! Por Cristina, naturalmente, ¡Feliz cumpleaños, Cristina! Bueno, ¿qué me contás?
Nos reta, Eduardo, por no dejarlo dormir. Un beso. Exacto. Para él, para Lilian, para todos los amigos y amigas que se van sumando a partir de este momento. Claudio, bienvenidos a los de las 5 en el último tramo ya del Diario Nacional.
Ya estamos en el último tramo y cerrando la semana, Sonia, qué increíble, ¿no? Bueno, a ver, si tenés algún mensaje, decime después, Voy comentando, mientras tanto, que los organismos de derechos humanos, abajo, firmantes, comunicamos al pueblo que siempre nos acompaña cada 24 de marzo para repudiar la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, recordar a los y las 30.000 y renovar el compromiso de construir una patria más inclusiva e igualitaria, que este año, al igual que el pasado, no vamos a marchar a la histórica Plaza de Mayo ni convocaremos a concentraciones multitudinarias en la ciudad de Buenos Aires. Sí haremos acciones conmemorativas colectivas para seguir construyendo el nunca más con más memoria, verdad y justicia. La situación epidemiológica es grave y como organismos de derechos humanos abogamos por el derecho a la vida y la salud. Por eso pedimos que toda acción conmemorativa se lleve adelante con los máximos recaudos y siguiendo los protocolos del distanciamiento social preventivo y obligatorio, el DISPO. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, seguiremos plantando memoria en cada rincón del país con las banderas de las y los 30.000 más presentes que nunca. 30.000 compañeres detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeres detenidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeres detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Son 30.000, plantamos memoria, 45 años del golpe genocida, firmado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos de Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Económico por los Derechos Humanos. Cinco y dos en la República Argentina, 20 grados 6, actualizando los datos en este momento, Sonia, 26, humedad 77%, el cielo nublado con tormenta débil, viento del sur a 7 kilómetros, la visibilidad reducida por la lluvia a 8 kilómetros, máxima 26 grados. Comentame cómo está Buenos Aires, Sonia.
Actualizando por estos lados, Claudio, estático el termómetro, se clavó en 23 grados 2 décimas, 65% la humedad, ahora el cielo está ligeramente nublado, decíamos, tenemos una hermosa madrugada por aquí, con visibilidad óptima, 10 kilómetros, y esperamos, según el pronóstico, una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, perfecto. ¿Algún mensajito, Sonia, para ir rapidito y seguimos con la agenda? Decime.
De esos, a quienes se van sumando, claro, a César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires, como siempre dando mi presente, gracias por la compañía, excelente fin de semana para todos, y a Susana Martínez, de San Miguel de Tucumán, el abrazo bien apretado y gracias, siempre tan generosa en sus conceptos, Claudio, para vos, para conmigo y para con nuestro Diario Nacional.
Bueno, un abrazo grande a la compañera, a los compañeros, a todos quienes nos acompañan diariamente madrugada tras madrugada. Reiteramos sobre el atentado de la AMIA, un documento revela que nunca se dejó de pedir la extradición de los imputados iraníes. La documentación a la que tuvo acceso la Agencia Oficial de Noticias Telam fue ofrecida como prueba para el juicio en el que se ventilará la denuncia realizada por el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. Otro de los temas que son importantes de la jornada tiene que ver con la reunión paritaria docente, donde los gremios reclamaron un aumento salarial superior del 30%. Fue el reclamo sindical para ganarle a la inflación y elevar el salario inicial. El viernes y el fin de semana continuarán las conversaciones y habrá una nueva reunión la semana próxima. Recordemos que el presidente de la República anuncia este viernes la creación del Consejo Económico y Social. El organismo estará integrado por representantes del sindicalismo, sector empresarial, de los distintos cultos, de los movimientos sociales y la comunidad científica y educativa. Y sigue siendo compleja, quiero comentarles, la situación con los docentes de la provincia del Chubut. Habló Martín Pena, secretario general de la seccional oeste de ATECH, donde dijo que hay muchas escuelas del interior que no pueden abrir el diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Bueno, en principio se inicia con disputas, ¿no? Con ciertas cuestiones todavía sin resolver y bueno, con las preocupaciones que eso trae. En principio, bueno, una cuestión ya histórica es el atraso salarial, que todavía no se ni siquiera se discute, y no hay ninguna propuesta, tal como lo había pronunciado el gobernador y los distintos ministros, que iba a haber una propuesta. Bueno, ni siquiera hay eso, lo que sí tenemos la deuda. Eso por un lado. Por otro lado, con lo que tiene que ver específica y objetivamente con las condiciones para el regreso, entendemos que hay cuestiones que todavía tampoco se resuelven, estando a un día de la presentación de los docentes, que es mañana. Uh-huh. Por ejemplo, sigue habiendo una gran confusión con el tema de la presencialidad. Hay una resolución 3820, que es del año pasado, firmada por Perata. No me quiero poner muy técnico, pero lo tengo que decir, lamentablemente, que dice que no hay presencialidad, ¿no? Bueno, hay supuestamente una nueva resolución que no está publicada, no está en ningún lado, con la cual de palabra están diciendo que están las condiciones para volver. Al no estar publicada y no estar en ningún lado la resolución, digamos que carece de legalidad. Claro. Por lo cual, cualquier docente que fuera a trabajar mañana, sin ningún instrumento legal que lo avale, digamos que ahí las distintas responsabilidades van a ir pasando de los directivos hasta los supervisores, ¿no? Uh-huh. Y después la cadena hacia arriba de quién y bajo qué condiciones mandaron a la gente a trabajar. Y la realidad es que en los relevamientos que fuimos haciendo hay escuelas del interior que directamente no pueden abrir, así te diría.
La palabra del secretario general de la seccional oeste de ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Martín Pena. También se suma a estas palabras la del secretario general de ATECH en toda la provincia, Santiago Goodman, quien expresó que el retorno a las aulas está en manos del gobernador. El responsable es Mariano Arcioni, dijo Goodman. Lo que hagamos los trabajadores de la educación será una decisión colectiva tras la reunión que pidió el ministro Trotta, indicó el dirigente gremial. El diálogo de Santiago Goodman con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Tanto ATECH como Citrael, UDA, AMED, SADO, estamos convocados y sabemos que ATE, SOGEAP y UPCN también están convocados, que son los tres sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación. Así que en ese marco sabemos que en principio estará la Secretaría de Trabajo, no sabemos qué otros representantes del gobierno estarán. Nosotros no nos sentamos el viernes a negociar la deuda debe ser pagada. ¿Sí? Estas fantochadas que constantemente se mandan a algunos medios de prensa o que el propio gobierno manda a publicar de pagar la deuda en 12 cuotas, en 3 cuotas, en una cuota o lo que cuerno fuese, son todas paparruchadas. Acá lo que se debe ser pagado en tiempo y forma. Y después, claramente lo tenemos que sentar de cara a lo que ha sido 2020 y 2021, porque nuestro salario lleva 13 meses congelado. Del 2020 hemos cobrado única y solamente 10 salarios, cuando cualquier trabajador ha cobrado 13 salarios. Bueno, los trabajadores estatales solamente hemos cobrado 10 salarios pertenecientes al año 2020, nuestro salario está congelado y obviamente no podemos hacer frente a lo que viene hacia adelante, a la situación de la posibilidad de que, como lo venimos expresando, no están las condiciones dadas para la presencialidad y en muchos casos, aún estando las condiciones dadas en el estado ideal de las cosas, muchísimos estudiantes y muchísimos trabajadores no van a poder tener la presencialidad porque no volvemos, si volviéramos, insisto, en el estado ideal de las cosas, a la escuela tal como la conocíamos. Volvemos a una escuela totalmente diferente en la cual tenemos que aprender todos a ver cuál es el nuevo escenario. Pero para eso, tanto los papás, la mamá, como los estudiantes, tenemos que ver que las escuelas estén en condiciones de garantizar ese protocolo borrador que aún ninguno de los 8 sindicatos hemos firmado.
Bueno, la palabra del secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Santiago Goodman. Y antes de dejar este tema, quiero decir que hoy hubo una denuncia muy grave, preocupante, por cierto, de la secretaria general de UTE Cetera, supervisora escolar de educación especial y profesora de formación docente, Angélica Graciano, respecto a la presencialidad en las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denunció Graciano que al 18 de febrero tenemos 38 casos positivos de COVID en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, 38 casos positivos de COVID en 32 escuelas. Dice, abro hilo de las instituciones y el número de casos que presentaron desde que se volvió a las escuelas hace 2 días. Y abrís el hilo y está la nómina de algunas escuelas, por ejemplo, la Escuela Rayo, la Escuela Especial 34, el Otto Krause, la Primaria 12 de Comuna 10, la de Educación Media, uno de la Comuna 12, la Primaria 2 de la 21, Lengüitas de Parque Las Heras, Lenguas Vivas de Retiro, entre tantos otros, Liceo 2 de 8, Escuela 11 de 18, Técnica 34 de 14, Primaria 20 de la Comuna 5, Primaria 6 de la Comuna 20. Bueno, estoy dando algunas instituciones de Capital Federal, pero lo que denuncia Graciano concretamente que al 18 de febrero, al día de ayer, ya hay 38 casos positivos de COVID en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en 32 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Un dato realmente preocupante. Sí. 5 y 21, el índice de precios mayoristas aumentó durante enero el 5,6%, mientras que el costo de la construcción avanzó el 3,1%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. Con estas subas, los precios mayoristas aumentaron en los últimos 12 meses 40,8% y el costo de la construcción avanzó al 38,5%, destacó el organismo. De esta manera, el INDEC concluyó con la difusión mensual de los índices de precio que inició la semana pasada, cuando dio cuenta de que los precios minoristas aumentaron 4% en enero, con una suba del 38,5% respecto a enero del año pasado. Siguiendo con el tema económico, habló Valentina Castro, analista del CEPA, del Centro de Economía Política, y dijo que detrás de los aumentos hay una especulación empresarial. Recordemos que la canasta básica total registró en enero un aumento del 4,2%, por lo que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por algo más de 56.000 pesos, 56.459, para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Los datos son contundentes, muestran que, bueno, la canasta básica aumentó un 4,2% en enero, es decir, por arriba de la inflación. La inflación fue de un 4%, y bueno, una familia tipo, como vos mencionabas previamente, necesitó 50.459 pesos para no ser pobre, para no caer por debajo de la línea de la indigencia. Ahora bien, lo que llama la atención cuando uno ve y analiza el informe del INDEC es que los mayores aumentos se dieron en el rubro de alimentos y bebidas. Y esta es una dinámica, un patrón que se viene repitiendo mes a mes. Digo, no es el primer mes donde el rubro que más aumenta es de alimentos y bebidas. Y lo que sucede es que, bueno, cuando aumenta el rubro de alimentos y bebidas, que se impacta de forma directa sobre la ecuación familiar, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí se pregunta por qué se dan estos aumentos. Básicamente, lo que sucede es, por un lado, hay mucha concentración. Digo, nosotros presentamos un informe hace algunos días donde muestra que más de un tercio de los productos que nosotros encontramos cuando vamos a la góndola lo concentran 10 empresas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de concentración y una cuestión de ganancia y de rentabilidad. Por ejemplo, el incremento de ingresos de los productores fue de un 104%, ¿no? Digo, y esta, la suba se explica por la evolución de los que son los precios internacionales, que duplicó, por ejemplo, el precio del maíz, ¿no? Digo, para que tengamos una dimensión de esto, en febrero de 2020 la tonelada cotizada 8.000 pesos y hoy está 18.000 pesos, ¿no? Digo, y ahí lo que sucede es cuando uno hace la comparación con el salario, digo, los costos subieron un 40% y los salarios están muy por debajo, digo, estamos hablando de un 30%, y ahí es donde se da el impacto directo.
La palabra de la analista económica del CEPA, Valentina Castro. Bueno, el gobierno, recordamos, negocia rebajar el precio del kilo de pan a 80 pesos. Darío Villarruel habló con el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, sobre el costo del pan y el de la harina.
Yo creo que es un país que claramente tenés costos increscentes, Darío, todos los días. Uh-huh. Sin duda alguna tenemos un espiral inflacionario que el gobierno está decidido a atacarlo. Claro. Y tratar de darle pelea. Es un cáncer que tenemos en nuestro país hace muchísimos años, que por momentos se lo pudo dominar, pero nunca se lo pudo extirpar. Y bueno, yo la última vez estoy en pleno contacto con los funcionarios del Gobierno Nacional y tengo entendido que la última vez la Secretaría de Comercio le pidió a los panaderos un poco trabajar en los costos para ver de qué manera se puede desde una política pública generar un pan más accesible para toda la sociedad o para una parte de la sociedad. Desde la parte de las harinas estamos muy complicados. El trigo, vos sabés que es a nivel mundial.
Claro.
En el último año creció el 75%. Los productos de harina que van a la góndola solo se nos permitió un 9%. Entendemos, trabajamos espalda con espalda, pero en esa parte estamos muy, muy, muy complicados. En la parte de panadería, un poco más sencillo, fundamentalmente porque el impacto de la harina sobre el pan no llega al 20%, entonces hay que trabajar sobre los otros costos, ¿no?
La palabra de Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, en diálogo con Pase lo que pase, el programa de Darío Villarruel. Y Radio Nacional Mendoza pasará a llamarse Joaquín Salvador Lavado Quino. Colectivo Nacional, con la conducción de Cristian Ortega, conversó con la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, sobre varios temas, entre ellos la reconstrucción de los medios públicos y en particular sobre la decisión de renombrar a la emisora de la capital mendocina en homenaje al reconocido creador de Mafalda. LRA6, Nacional Mendoza, pasará a llamarse Radio Nacional Joaquín Salvador Quino Lavado. A la charla se sumaron Alejandro Ponte Lezica, director ejecutivo de Radio Nacional, y Mariana Holguín, directora de LRA6 en Nacional Mendoza, y con el dibujante y humorista Miguel Rep, quien tendrá una activa participación en esta etapa.
Todo tiene que ver con homenaje a los grandes exponentes de nuestra cultura, y claramente en Joaquín Lavado, en Quino, tenemos a uno de nuestros nuestros admirados, ¿no? Popularmente, transversal, no hay edades, no hay nadie que esté ajeno a lo que significa la obra de Quino. Y bueno, cuando nos enteramos de la noticia de la partida de él, nos encontramos con Rosario, estábamos trabajando una serie de cosas y ya nada fue lo mismo, y Rosario me dice: tenemos que hacer un homenaje a Quino. Y yo digo: pienso de la misma manera. Y entonces, ¿qué fue lo que decidiste, Rosario? Contale a nuestros oyentes.
Bueno, como bien decís, charlándolo juntos, dijimos: bueno, ¿dónde nació? ¿Y cuál es su lugar? Entonces, bueno, Mendoza tenía que ser el sitio. Y dijimos: bueno, hay que hablar con su familia, y hay que hablar con nuestros artistas, y hay que homenajearlo como se merece. Y nos parecía que nuestra radio era, en todo caso, ese puente, ¿no? Esa herramienta para unir todas esas partes y para hacer el homenaje que se merece. Que la ciudad lo homenajee y que el país sepa que es una manera de decirle gracias a su legado.
Es cierto, así que estamos trabajando para que LRA 6, Radio Nacional, se llame Joaquín Quino Lavado. Como dice Rosario, conversamos con los sobrinos, con la familia, aprobaron la idea, les gustó, nos apoyan con ideas y con cómo podemos hacerlo de la mejor manera, y ahí surgió la idea de invitarlo a Rep para que él, que tuvo una relación con el maestro muy cercana y conoce su obra al dedillo, fuera nuestro director artístico para este homenaje, ¿no es cierto, Miguel?
Sí, vamos a realizar aquí, espero que para inaugurar en abril, 4 murales grandes con 3 artistas de aquí de Mendoza, ¿no? Vamos a empezar a conversar de los lugares que nos tocan a cada uno. Vamos a tener una convivencia de quizás una semana haciendo los murales y los vamos a inaugurar en una celebración, ¿no? Va a ser una, para nosotros va a ser una fiesta, no va a ser un homenaje tosco o dark, porque el Quino es como alegría, ¿viste? De que no siempre nos desató alegría, celebración, luz, es un ser de luz absoluto.
Bueno, ahí hablaba Miguel Rep, el dibujante, el querido Miguel Rep, y humorista. También las palabras de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y el director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponte Lezica, informando, comentando cómo se va a llamar dentro de poco tiempo Radio Nacional Mendoza. Pasará a llamarse Radio Nacional Mendoza Joaquín Quino Lavado. Dicho por Alejandro, así que bueno, nos alegra mucho esta buena nueva y seguramente pondrá contento a todos los mendocinos homenajear al gran maestro Quino, el creador de la eterna Mafalda. 5:31 de la madrugada, y bueno, en el programa de Graciela Borges, Una Mujer, que se emite los martes y los miércoles de 23 a 24 por la radio pública, dialogó con el rey del café concert, que es nada más ni nada menos que Carlos Persiavale, el actor, humorista, guionista, productor teatral, digo bien, y director. Habló de las particularidades de la cultura uruguaya, la unión de los artistas orientales con la Argentina y, según la definición de Carlos, la necesidad de triunfar en nuestro país para ser considerados realmente consagrados en el suyo. Escuchemos parte del exquisito diálogo mantenido entre La Borges y Persiavale.
Vos sos un buen artista en Uruguay si te va bien en la Argentina. Los uruguayos, a pesar de que vivimos hablando de la independencia y que somos uruguayos, dependemos absolutamente de esa gran capital, de esa gran madre que es la Argentina y sobre todo Buenos Aires, para que un espectáculo tenga éxito. Puedes hacer una carrera entera en el Uruguay, pero si no te fue bien en la Argentina, acá los uruguayos no te consideran. Ahora, si tuviste la suerte de haber tenido éxito con algún espectáculo en Buenos Aires, sí, es uruguayo, es nuestro, pero si le gustó en la Argentina, creo que la única persona que ha sido excepción a esta regla de todos los uruguayos fue la China, a pesar de que la China también tuvo éxito maravilloso allá en la Argentina, pero la China tenía éxito acá y la gente la adoraba acá porque descendía de una familia de escritores, Juan Zorrilla de San Martín, de escultores, de una familia muy tradicional del Uruguay. Pero los demás, una de las condiciones fundamentales para que el pueblo uruguayo te adore y te quiera es que te haya ido bien en la Argentina. Y eso es lo que nos, de alguna manera, nos... Para mí, yo tengo... No, para mí, somos 6 hermanos, éramos, bueno, algunos ya partieron, pero algunos nacieron allá, otros nacimos acá, papá era argentino, mamá era uruguaya, o sea, no existe en el mundo dos países que estén tan unidos como Argentina y Uruguay. Nos separamos porque esas cosas, históricamente hablando, yo me tuve que enterar en Londres, mira, de que nos separamos por los ingleses, que querían tener un país entre dos gigantes, como son Argentina y Brasil, un país que fuera de alguna manera independiente, entre comillas, para que ellos pudieran entrar por el río Uruguay, por el río Paraná, al Paraguay, donde estaba la verdadera riqueza, que estoy hablando de hace ya unos cuantos siglos. Me lo contó un mozo cuando estaba a punto de ver el partido Argentina-Inglaterra en Londres, allá hace ya en el año 98, el siglo pasado. Ese mozo me lo contó, yo estaba con Lalia, una sobrina de China, y yo no sabía, ante mi estupor, parece mentira que tenga que venir a Londres para que un mozo me explique estas cosas.
Bueno, ahí Carlitos Persiavale dialogando con nuestra amorosa Graciela Borges, repasando detalles de su vida, las principales obras, destacando el suceso que representó llevar a cabo La Jaula de las Locas en Argentina, tras haberla descubierto en los Estados Unidos. 5:35, en un rato se viene Lautaro Villamor, está Lautaro ya, Tranquilo, Lautaro, que venimos bien. Ya se viene Lautaro Villamor con Pasión Nacional. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires, querida Sonia.
Por aquí seguimos, con el cielo ligeramente nublado. Tenemos una temperatura muy agradable para arrancar la jornada, para quienes de a poquito ya van amaneciendo este viernes, en instantes a cumplir con las labores. Bueno, 23 grados 2 décimas la actual, 65% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado. Para llegar al fin de semana con algunos chaparrones, recién en la madrugada del domingo, Claudio.
Perfecto, perfecto. Bueno, acá en Córdoba sigue lloviendo, me dice Clary, que asomó su nariz ahí en el ventanal del servicio informativo. Tenemos 20 grados 6 en este momento, 77 el porcentaje de humedad, viento del sur a 7 kilómetros, la visibilidad reducida a 8 kilómetros, máxima 26, se habla de tormentas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, mejorando a la noche. Sábado y domingo vamos a tener el cielo parcialmente nublado, pero habrá sol, recién vuelven las lluvias, el lunes por la noche se habla de chaparrones, máxima para hoy 26 grados. Bueno, acá Me dice Maxi desde Paraná, a la amada Cristina le deseo feliz cumpleaños y que vaya mejorando su dieta, porque cuanto antes ella deje de tomar sopa de sapo, el pueblo volverá a comer y vivir dignamente. Buen fin de para ustedes en Córdoba, La Plata y Cava. Maxi desde Paraná. Bien, otro mensaje. Dice, buen día, compañeros. Aquí hay lluvia fuerte y viento en Salsipuedes. Un éxito enorme para todos. Un buen programa. Un abrazo fuerte a ti, Claudio y Sonia. Soy Alejo desde Salsipuedes. Y acá me ponen también feliz cumpleaños para nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner. Bom dia, Claudinho. El querido Sebastián Domínguez Andreu, Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde Lanzarote, desde Lanzarote en Mallorca, Sonia.
Un beso enorme para cada uno de ellos, todos conectados a través de nuestro diario nacional, ya a apenas 23 minutos de las 6 de la mañana, Claudio.
Sí, ya estamos ahí, estamos en el tramo final, estamos en el tramo final, Es tremendo cómo ha pasado la hora. Bueno, te voy a invitar con música, ¿sí?
Qué lindo,
te voy a invitar con música y vamos a poner algo de música popular argentina, como lo hacemos todos los días. Este programa se caracteriza por poner mucha música argentina y en este caso dos grandes intérpretes haciendo la obra de Eduardo Alem y Hamlet Lima Quintana, La Pampa Verde, y de ese disco maravilloso, editado ya hace 13, 14 años aproximadamente, vamos a escuchar Pampa Genial.
Como un caldo al viento me voy, solo con vos llego y estoy, como el cielo inmenso de azul, simple de vos, siempre en los dos, pasto de amanecer. Es escarcha y revive al sol,
horizonte lleno de luz, vengo a decir, puedo cantar, que me está creciendo en la voz, pura raíz, sangre tenaz. Solo me voy, vengo hacia vos, con un brote tierno al crecer, creo que estoy simple en los dos, árbol que amaneció, con un pájaro de canto. Canta y se va un recuerdo.
Bueno, ahí Julio Lacarra, Mónica Abrán, la mendocina, haciendo Pampa Genial, de Hamlet, Lima Quintana y el gran Eduardo Alem. Qué lindo, qué hermoso, hermoso disco este, La Pampa Verde, editado en el año 2007. Bueno, Sonia, vamos a la pausa, ¿te parece bien?
Cómo no, Claudio, última pausa en nuestro diario de hoy y seguimos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
En línea, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi.
Con mucha expectativa por lo que es el reinicio del ciclo lectivo después de un 2020 de enorme complejidad. Un proceso que implica un regreso a una escuela distinta.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Un proceso que también demanda el cumplimiento de protocolos. Los chicos, por supuesto, están encontrando una escuela distinta a la que dejaron en marzo del año pasado, porque el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, todos los aspectos que se han hecho diarios en nuestra vida van a estar, por supuesto, también presentes en la escuela.
Nacional, la radio pública.
La medianera, el alambrado, una mesa, una ventana, una calle. Pueden servir para separarnos. O ser algo que compartimos. Podemos elegir. Elijamos que nos unan. Nacional, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde ayer hubo campanas, hoy osaba la nostalgia ese camino que han trazado para mí, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra. En la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada. mirada que cantaba tanta estrella para mí. Sombra que en la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su llama para siempre para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vida de soledad. Y tu boca ni mi boca se nombraron al pasar. Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tan de estrella para mí, tu mirada que cantaba tan de estrella para mí.
Ayer te vi una canción de Víctor Heredia, Claudio, interpretada por Rally Barrio Nuevo, que le dio la gaviota de plata a Argentina en el Festival de Viña del Mar, allí en Chile, allá por el año 2001.
Muy bien, muy bien. Excelente y de una calidad notable la interpretación de Rally, ¿eh? Impresionante Rally. Que bueno, es uno de nuestros vecinos acá, ¿eh? Vive acá muy cerquita Rally, ¿eh? Muy cerquita. Está en Unquillo Rally, ¿no? Corregime, Clary, por Unquillo está viviendo Rally. Unquillo o Mendiolaza, por ahí vive el Rally Barrio Nuevo. Bueno, acá son muy frecuentes las famosas peñas del rally. Ay, no me acuerdo ahora el término que usa rally, es un término... Oh, pucha. La peña trashumante, ahí está, gracias, Clary. La peña trashumante son muy populares acá en Córdoba, que la lleva rally año por año. Bueno, ahora naturalmente con la pandemia naturalmente obstaculizó que Rally pudiera realizarla, pero la llevó en algún momento a Cosquín, no hace mucho, con gran éxito la peña trashumante en Cosquín Rally Barrio Nuevo, en Unquillo vive Rally. Yo decía Unquillo, Mendiolaza, Unquillo, ¿sí? Bueno, algo más, Sonia.
Un beso grande para Irene y Ángel, que nos están escuchando en Hurlingham, y muy, pero muy especialmente quiero saludar a mi amiga Mónica Resumi, que está desde Rosario, la ciudad de Buenos Aires, en camino, acompañada por Vivi, a hacer unos trámites. Ella es comisionista, así que para ella el abrazo bien fuerte, y la vamos acompañando en el recorrido, Claudio.
Ah, bueno, bueno, un abrazo grande para la compañera, ¿eh? Un gran abrazo, ¿eh? Si la vamos acompañando en el recorrido, mejor para nosotros, ¿eh? Mejor para nosotros porque ya nos va a acompañar en algún momento también, ¿eh? Todo es recíproco, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Bueno, voy a saludar a Lautaro Villamor, 550. Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio. Unquillo, tierra de David Nalbandian, el extraordinario jugador de ex
claro,
tenis.
Claro, claro, y además un gran hincha de Boca, David, ¿eh? Un gran hincha de Boca, David Nalbandian, ¿eh? Gran tenista, David, ¿eh?
Ha hecho... Con que cómo jugaba, ¿eh?
¡Oh! Tremendo, tremendo. Yo creo que igual era un poco inestable, David, ¿no? Por lesiones, sí. Un poco, por ciertas conductas extravagantes también, ¿no? Me parece, va.
Sí, bueno, él se retiró porque ya no le daba más el hombro. El hombro es una lesión muy complicada porque no te deja sacar, y cuando vos no podés sacar, obviamente no podés jugar más al tenis. Yo lo vi varias veces, Claudio, entre ellas en la final mal lograda del 2008 Mar del Plata. Tenía un tenis exquisito era un muchacho muy inteligente adentro de la cancha, a veces compensaba, como decís vos, por ahí esta merma física, también tenía complicaciones en la cadera, pero bueno, escuché un quillo y paré la antena y quería hacer mención al tenista cordobés.
No, me parece muy bien recordar la figura de David Nalbandián, aparte un gran tipo, muy extravagante sí. Él, pero un gran tipo. Y ahora vive en un quillo, inclusive en algún momento, si no me equivoco, el gobierno de la Sota le había ofrecido un cargo en la agencia Córdoba Deportes, no recuerdo muy bien. Sí ocupó un cargo Héctor Pichicampana, ¿sí?
Claro.
Fue presidente de la agencia Córdoba, fue vicegobernador de la provincia Pichicampana, quiero decirte, Ojo,
Sí,
fue
sí,
vicegobernador
sí.
de la provincia entre 2007 y 2011 en el primer gobierno de Schiaretti, el Pichi Campana. Fue vicegobernador. Sí. Bueno, vamos con toda la información deportiva, lo que tenga, amigo, lo escucho.
Bueno, muchísimo, Claudio, porque ayer por Copa Argentina San Lorenzo derrotó 3-0 a Liniers, fue en Mar del Plata, con dos goles de Oscar Romero. Los Romeros jugaron ambos en el equipo del Bajo Flores. Es importante destacarlo porque, bueno, son muchachos conflictivos afuera de la cancha y era todo una incógnita saber qué iba a pasar adentro, justamente de la cancha en el Estadio Minella.
Hoy bueno, hay que decir que los hermanos Romero estaban en el banco de suplentes sí. en el partido con Arsenal, ¿no? Jugaron con el equipo alternativo, Es una señal de Dabove,
Totalmente, absolutamente. Por eso lo destaco, porque fueron titulares, pero dentro de un equipo alternativo en lo que es el contexto de la Copa Argentina. Hoy también hay Copa Argentina, 21:30 Defensores de Belgrano contra Almirante Brown, un partido marcado por ser característico del ascenso. Será en 3 de febrero, ahí en la cancha de Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Buenos Aires, equipo donde se inició, entre otros, el Pocho Lavezzi.
Claro, exactamente, muy bien. Dele.
Y además hoy juega nuestro equipo, Claudio, juega en Leeds de Bielsa,
Sí, lo voy a ver al Leeds.
5 de la tarde contra el Wolverhampton.
Sí, para colmo con el equipo de Espíritu Santo, En portugués, Sí. Es decir, nos vamos a enfrentar a Espíritu Santo, Mamita. Así que bueno. Que Dios nos bendiga.
De los últimos 10 partidos, 5 victorias y 5 empates para el equipo de Bielsa. Y claro está que dentro del menú deportivo de hoy tenemos que mencionar el inicio de la segunda fecha de la Copa de la Liga Argentina. 19:15, Gimnasia de La Plata, Talleres de Córdoba. Y 21:30, Arsenal contra Banfield. Vamos a estar representando a Diario Nacional el domingo. Argentinos contra Platense, 17:10.
Qué bueno, ahí en el estadio Diego Maradona, en la Paternal.
Sí, ahí haciendo los vestuarios del equipo de Milito, que viene de perder en su estreno contra Rosario Central.
Contra Rosario Central, que me parece que se perfila como uno de los candidatos. ¿Quién relata?
Va a relatar Matías Canillani.
Ah, muy bien.
Sí. Así que será un lujazo. Víctor Hugo estará el sábado, Claudio, en el reestreno del Estadio Monumental.
Muy bien.
21:30. Sí, contra Central.
En el Estadio Monumental Antonio Vespucci Oliverti.
Y lo comenta
River, así que River, tu grato nombre. Perdón, ¿y quién va a estar con Canillán como comentarista?
No lo mencioné, va a estar Daniel Cascioli en los comentarios del partido.
El conductor de Pasión Nacional de 21-23, qué grande Daniel. Bueno, un abrazo a Daniel y un abrazo a Matías también, hágale llegar de mi parte.
Serán dados.
Por favor. Y Víctor Hugo y Alejandro van a estar en la reinauguración del Antonio Vespucio Liberti, Estadio Monumental. Bueno, muy bien,
El nuevo Monumental. Sí, que ayer se dio a conocer, hubo una invitación para periodistas en horas de a media mañana. Las imágenes son, obviamente, Claudio, de primera. La verdad que está quedando hermoso, porque falta una segunda parte donde le van a agregar varias localidades. Y me parece que es importante mencionar, no quería dejar pasar esto, lo que sucedió con el colombiano Andrés Felipe Román, ¿no? Que no superó la revisión médica y le descubrieron esta Es una, lo voy a leer porque, bueno, uno obviamente no, no es médico, ni mucho menos. Miocardiopatía hipertrófica progresiva, que dicen los que saben que es una de las principales causas de paro cardíaco, de muerte súbita. Tiene 22 años el colombiano.
Ah, la pelota, che, qué feo eso, no me gusta.
Sí, sí, sí. No, ay, no, ay, no es, imagínate. Perdón, decir, Claudio, decir.
No, seguí hablando, vos seguí hablando, Gastón, Lautaro, porque si no, viste, empezamos a chocar, dale.
No, porque digo, imagínate cuando recibe esta noticia el colombiano con 22 años. Primero, quedarte afuera de la posibilidad de estar en un equipo como Boca. Y segundo, que te digan que tenés esta patología terrible. A mí me contó alguien que estuvo ahí en el sanatorio que rompió en un llanto tan terrible que tuvo que ir Jorge Amor Ameal, el presidente Boca, a darle consuelo porque fue impresionante.
Ah, mirá vos, qué tristeza, che. La verdad es una pena muy grande, ¿eh? Me da una pena muy grande que cuentes esto. Bueno,
no, terrible.
Otra vez será, pero bueno, hay que preservar la salud de este muchacho, ¿no?
Es lo primero.
Totalmente, me parece atinado lo que hizo Boca, ¿eh? Me parece muy atinado. Bueno, algo más, querido Lautaro, decime.
Sí, está empezando la semifinal que quedaba pendiente de Australian Open, el ruso Medvedev contra el griego Stefanos Tsitsipas, el serbio Novak Djokovic ya es finalista. La verdad que es un animal. Hay una anécdota extraordinaria, la cuento en un segundo. ¿Te acordás del español David Ferrer, que toda la vida fue número 4? Y él dijo, no, muchachos, yo no fui toda la vida número 4, fui número 1, pero de los seres humanos, porque Djokovic, Federer y Nadal son extraterrestres.
Muy buena, me encantó el cierre. Querido, no me queda más tiempo, quiero saludar al Chelo y a toda la gran prole del panorama nacional, ¿eh?
Abrazo grande, Claudio.
Un gran abrazo, buen fin de semana y bueno, vamos a estar atentos mañana, ¿no? ¿Vas a estar con Argentinos Platense?
El domingo
estaremos atentos con Argentinos Platense y te estaré escuchando ahí en los vestuarios, ¿eh?
Perfecto, un lujo. Claudio, abrazo grande.
Un abrazo enorme, 5:58.
Amanhecendo assim, parte de mim, vestido da claridade da manhã. A grama lama tudo mínima.
E como cá?
A grama sopra o salto de uma raça. Sarabá!
Se la canta toda. Sarabá! Bien.
Sarabá!
Bien, todo bien. Yo no, cero portugués. No cuente conmigo porque no entiendo una.
No quiero eso. ¿Cómo anda? Buen día.
Bien, buen día, Claudio. ¿Cómo va todo?
Bien, querido, bien. Acá terminando. La jornada está lloviendo. No te cuento. Tormenta, relámpago, lluvia. Bueno, nos acompañará hasta casa la lluvia.
Está muy bien. La caminata con el paraguas va a tener que ser esta mañana, Claudio. ¿Qué va a hacer?
Sí, ¿qué va a hacer? Igual no tanta caminata porque me está esperando el auto de alquiler.
Ah, tío. Muy bien, qué jugador. Sí. Ahí me enteré que Lautaro va a estar en los vestuarios el domingo, así que la recomendación a los jugadores que guarden los teléfonos, ¿no? Que cierren. Que cierren los gabinetes, ¿no? Porque Lautaro va a salir vestido con los botines, con tres camisetas.
Exacto. A ver, la saludó a Sonia, por favor.
Sonia, Chelo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, Chelo, querido, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo anda La Plata? ¿Cómo va todo?
Hermosa, sí. Con un cielo totalmente despejado y esperando ya el fin de...
Hoy lo venía escuchando antes que entre Gustavo Ríos. Cuando entra Gustavo Ríos con el informativo, yo estoy a la altura de Aeroparque, ¿no? Por el camino. Y venía escuchando unos minutos antes lo lindo que dijo Sandra, ¿no? De agradecer a cada uno de los técnicos, de los productores, de los coordinadores, porque a veces el oyente, la oyente, no se imagina toda la telaraña de gente que se mueve para que salga tan prolijo ese diario nacional con Sonia Ferraris y Claudito Orellano, que es una maravilla de la madrugada, viejo.
Y trabajando a ciegas.
¡Qué barro!
Porque nosotros trabajamos a ciegas.
Extraordinario.
Hacemos partidas de ajedrez a ciegas con Sonia.
Pero Sonia te tiene cortito, porque vos dijiste que te gustaban las cantantes. Y saltó enseguida, te saltó a la yugular. Sí, ya sé,
cabrón. Pero claro,
te gustan las cantantes.
Te encarrila.
Sí, Marian. Hay que ponerlo en causa el nombre.
Es tremendo. Muy bien, Sonia, téngamelo cortito.
Perdón. Sí. ¿Está Sandra Prado por ahí?
Hola, buenos días. Ahí ¿cómo está. Están todos ustedes?
Listo. Está hirviendo el agua. Poné la pasta, vamos.
Ahí estamos, frío, claro.
Tengo un problemita, porque usted canta mucho, pero me tenía que cantar desde hace 2 semanas y no me canta.
Upa.
Ah, sí. ¿Tenés número de quit?
Sí. Tengo todo.
Ahí te tiraron factura, digo, no, a vos,
sí,
Pablo.
Sí, ya sé, ahora se la tengo que mandar electrónica.
Listo.
Todavía.
Ojo.
Se ríe de sus chistes.
Y está bien.
Tremenda esta Sandra Prado.
¿Cuándo me vas a cantar, Claudio?
Cuando quieras, mi amor. Cuando quieras, si quieres te llamo por teléfono y te canto.
La audiencia es testigo que me estás diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo.
Tenés razón. Pero tengo
vos
que sabés, cumplir.
Vos
no
sabés.
Es cumplidor, entonces.
Sí, no, lo que pasa es que lo importante es alimentar el deseo. A veces cuando se cumple el deseo, cae, ¿viste?
Sí, pero lo alimentás demasiado y no lo cumplís y también se complica, ¿eh? Porque después la expectativa y la realidad...
Pero el arte está en mantener el deseo, ¿eh? El arte está en mantener el deseo. De nada, viejo, de nada.
Pero tenés 3 chicas ahora que te están presionando, Claudio.
Hola, Mariana.
Está Mariana,
hola, Mariana.
Sí, ojo, Claudio, viste que hay un dicho que dicen que el hombre es como la telenovela, en el mejor momento se termina el capítulo.
¡Opa!
Claudio, te están atendiendo. Claudio.
No, es tremendo esto, el ataque feroz que me están preguntando.
No, es como Doro Pi esto, Claudio.
Sí.
Che, arranquemos el panorama, Claudio, que nos rajan a todos.
Sí, dale, arranquen, chau. Hasta la semana que viene, buen fin de semana, gracias.
Chao, Claudio, chao, Sonia.
Chao, querido,
chao.
Chao, chicas.